Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Si escucha la reposición, hoy miércoles 16 de octubre, un ministro, un exministro, un hombre que tuvo muchísimo poder, una persona que tuvo en sus manos la mayor cantidad de fondos para invertir en España, es decir, el potentísimo Ministerio de Fomento. Este hombre se llama Ábalos, como todos sabemos, y está ante el juez. Es decir, está ante unos jueces especiales porque ellos se siguen dando un trato especial. El hecho es que está hoy, acaba de comparecer ante el Supremo, ha dicho que no quiere declarar. Ayer o anteayer se sacó el asunto de que había despedido a su abogado, quizá en un intento de evitar o de posponer lo que antes o después tiene que llegar, y es que responda ante el juez de si estuvo, si se quedó con dinero público, si trabajó a través de gentes interpuestas las mordidas en este país, si siendo un ministerio con tanta capacidad inversora adjudicaba a cambio de dineros y si esa vida que se va contando estaba pagada con todos esos dineros. Hay muchas cosas y detrás de todo ello, si el Partido Socialista... Si lo de Ábalos no es más que una pista que nos podría llevar a un asunto mayor, y es que el Partido Socialista estuviera siendo financiado por empresas, como ocurre con la financiación ilegal de los partidos. Cada vez que encontramos una denuncia, un expediente judicial, un hecho denunciable, en tanto que atañe a la... al dinero que tienen que manejar los partidos, los dineros que tiene que, en fin, que necesita para su funcionamiento, ¿de dónde provienen? Pues ellos ya se tratan bien en los presupuestos generales del Estado, pero es que además necesitan más pasta, necesitan más dinero, y lo buscan, pues en el caso del Partido Popular, todos sabemos que se ha sabido que había una contabilidad B en la que empresarios importantes que recibían concesiones luego hacían unas interesantes donaciones. Y a partir de esa donación o esa contabilidad B, el dinero no se sabe dónde va exactamente, porque no está controlado. Y ese dinero puede ir a cosas que, primero, ya de momento es dinero ilegal, y segundo, el fin último de ese dinero, al no controlarse, pues puede acabar perfectamente en estas fiestas maravillosas que se pegaba, parece ser, Ábalos y la gente que estaba en su compañía, además de un tren de vida pues que, en fin, no era normal para lo que ingresaba, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también ves y queda de manifiesto la hipocresía de un discurso de igualdad, de feminismo, cuando en definitiva el trato que se le da a las mujeres en este caso por parte de la gente, ya ha quedado constatado con las grabaciones de la UCO, pues no era precisamente de mucho, muy respetuoso, independientemente de que se dedicaran o no a la prostitución. Lo que esto indica, que Ábalos hoy se esté en el Supremo, ante el Supremo, esperando si lo mandan a la cárcel o no, que está en este momento esperando si decide el juez mandarlo a la cárcel o no. La parte esperanzadora de todo esto es que cualquier malhechor tiene que saber que antes o después o debe temer que antes o después se va a enfrentar a la justicia. Y la justicia es una institución, y las instituciones de un país son sagradas. Podrá haber Pedro Sánchez que hagan barbaridades, o podrá haber Mariano Rajoy que se pasen de la raya. Pero si las instituciones funcionan, eso será siempre un problema menor. El problema mayor de un país es cuando las instituciones dejan de funcionar, cuando el Banco de España no hace su trabajo, sino que lo hace para un partido, cuando la justicia no hace su trabajo, sino que lo hace para un partido, cuando cualquier organismo o institución del Estado está trabajando, la Fiscalía del Estado está trabajando no en favor de la justicia, sino a favor de un partido. Entonces, las instituciones, eso es lo importante, que las instituciones funcionen, y si las instituciones funcionan, Ábalos o quien sea, o quien derrape, tendrá que presentarse ante un juez y explicar las cosas. Y se le aplicará la ley como a cualquier ciudadano, siempre y cuando también no sea un señor aforado, como ocurre en estos casos, que en lugar de pasar por la justicia ordinaria, pues resulta que son personas, digamos que con una preparación, con un bagaje, con una experiencia. Se supone que son los mejores del oficio los que le van a juzgar a uno. Y yo creo que a todos nos gustaría, si tuviésemos un juicio, que nos juzgaran los mejores. Los mejores, sobre todo si somos inocentes. Que nos juzgaran los mejores. Pero claro, en esto no tenemos la posibilidad. O sea, nosotros no somos aforados. Esta es una diferencia que además los partidos siempre se empeñan en contarte en periodos electorales que va a desaparecer, ¿no? Está fuera, es extemporáneo. La realidad es que pasa el tiempo y no. Parece que al final lo piensan mejor y les conviene el aforamiento. Aunque ellos dicen que no, que tal, pero nadie quiere. Bueno, estamos en la mesa de redacción hoy con un invitado especialísimo en nuestra mesa, alguien que no es de nuestra redacción, pero hoy se incorpora y está aquí y puede participar si él quiere. Es el señor alcalde de Vera. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me alegro de saludarle. El micrófono. Tenemos un problema, a ver, lo arreglamos. 1, 2, 3. ¿Ya?
Sí.
Ahora sí, perfecto.
Pues nada, el placer es mío de estar aquí hoy invitado y sentado con vosotros.
A un redactor más. ¿Le gusta a usted el periodismo? ¿O es una profesión de canallas? ¿Usted cómo la ve?
Hombre, yo creo que más hoy en día, creo que el periodismo es más importante que nunca. Sobre todo el periodista, pues que se mantiene en su sitio. Una situación súper polarizada, donde si te mueves hacia un lado, pues eres un facha. Si te mueves hacia el otro lado, pues al final estás en la corriente del gobierno y eres un medio. Con el estómago agradecido, ¿no? Como se suele decir.
Claro.
Al final no hay un término que creo que el buen periodista hoy día es, como has dicho antes, la justicia. Creo que son los que mantienen y pueden mantener, pues, estos momentos de tantísima polaridad, pues, en su sitio. Y bueno, si hay alguna esperanza, creo que está en manos de ellos.
De la justicia, siempre y cuando no la salten antes. Que ganas no, por ganas no va a ser. Me refería, le hablaba del periodismo y de la impresión que tiene usted de cómo se aplica hoy el periodismo, si cree que se hace buen periodismo en España o hay abundancia de morralla, de basura, de excesos que te puede permitir el poder que da también el periodismo, que en cierta manera, y trabajándoselo uno con cierto arte, puede, no digo arte sino con mal arte, pero bien hecho ese mal arte, puede también envolverlo con político, ¿no? Y injustamente, ¿no?
Yo creo particularmente que, pues, que hay mucho de todo. Es decir, hay muy buen periodista y creo que hay que saber elegir el buen periodista, y por supuesto que también hay mucha morralla. Es decir, yo particularmente prefiero escuchar el periodista que no tiene pelo en la lengua ni tapujos de criticar una situación cuando tiene que criticarla, independientemente de del partido político o del origen que sea, ¿no? Al final la verdad tiene un camino, el criterio, ¿no?, de una persona es personal, ¿no?, valga la redundancia, y ahí está la labor del buen periodista, ¿no? Contarlo, argumentarlo y sobre todo, bueno, pues que sea información lo más veraz y lo más contrastada para todos, y creo que eso es importantísimo.
A usted le han dado poca caña, ¿verdad?
Bueno, pues
es lo más, la caña sí que, o sea, la crítica quizás más feroces que haya podido recibir han sido en el pleno de sus, pero usted dirige el pleno, es decir, tiene una posición ahí y está arropado por son 11 concejales.
10 somos 10 concejales.
10 concejales, que esté muy apoyado. Si quiero decir, hay alguno que siempre puede salir a parar la bala. Tiene usted a su portavoz, usted no quiere entrar en el barro de el que quizá quiera llevarlo a la oposición, pero periodísticamente usted, quiero decir, en ese sentido, mantiene usted una posición virginal.
Dentro de esa labor de
no, no le han tocado todavía en eso, ¿no? ¿O sí cree que le han dado algún vapuleo? Diga, no, recuerdo mucho que me pegaron esta vez. Dígame algunos si
a lo mejor asistido. Habremos hecho razón ni motivos para eso, pero...
Claro, que a lo mejor usted muy bueno, claro. No, claro que sí, bueno, porque le va a hacer a,
claro,
sería injusto por parte del periodista.
Creo que aparte esa es una de las grandes y más importantes labores que tiene el periodista, ¿no? El de fiscalizar también, no solamente la oposición, los equipos de la oposición de los gobiernos, sino también el periodismo, o un buen periodista es el principal sostén, ¿no? Y su principal labor es la de fiscalizar a los gobiernos.
¿Se ha cabreado alguna vez con algún periodista, aunque no haya sido exactamente por una crítica que le ha hecho usted directamente, sino por algo y tal? ¿Toma usted un cabreo que digo, coño, este payo tal, esta paya tal?
Yo creo que eso al final un poco no ha pasado a todos, ¿no? Es decir que no a nadie le gusta porque una crítica, sobre todo cuando a lo mejor no te han posibilitado
¿Cuál es su margen de dolor? Perdone, ¿cuál es su margen de dolor? ¿Usted cuando empieza a decir, hostia, esto duele? Porque hay gente que lo aguanta muy bien. ¿Su margen de dolor es, su tolerancia al dolor de la crítica es alto o bajo? ¿Usted qué cree?
Yo creo que cada vez va siendo más alto, ¿no? Al final
se va aprendiendo. Este primer día casi me llamo a mi madre, ¿no?
Pero... Exacto, hay que ser realista cuando uno va haciendo cada vez pues el caparazón más grueso, ¿no? Y bueno, hasta que ya pues va cogiendo ya unos pies de rinoceronte, como estamos viendo a nivel nacional, que ya pase lo que pase, pues te saltan una larga cambiada y solucionado el tema.
¿Usted por una discrepancia llegaría a tomar una decisión, tajante con respecto a un medio de comunicación?
No creo.
Por una discrepancia, no estamos hablando tampoco que diga, me está persiguiendo, de todas formas.
Sería para preocuparse ya, ¿no? Sería ya para preocuparse, sobre todo por la labor personal y la forma de...
¿Qué piensa usted de la gente que en la comarca hay alguno que hace ese tipo de cosas? ¿Qué piensa usted? No le ponga nombre, ni usted diga nada, usted no conoce nada. ¿A una figura que haga ese tipo de cosas, usted qué piensa?
Pues que al final creo que incluso se podría llegar a la prevaricación, ¿no? Yo creo que al final la responsabilidad con el dinero público tiene que ser siempre la de repartir de la forma más justa los medios públicos, y ayer lo hablaba, por ejemplo, veía la entrevista del hormiguero a Susana Griso y lo afirmaba así, con total rotundidad, como lo estoy diciendo yo. No solamente los ayuntamientos y las consejerías y los gobiernos autonómicos, también el gobierno de España, dependiendo de lo que se hable, pues distribuyen también los convenios, los patrocinios, y hablamos de ministerios, hablamos de campañas súper millonarias, y así se distribuyen, dependiendo de también pues cómo les trate el medio de... Pues más, claro, confianza le dé el medio.
Porque al final la partida presupuestaria de promoción de lo que sea es al final un instrumento, una herramienta, si se utiliza, quiero decir, puede ser una herramienta de verdadera promoción, porque voy a utilizar los medios de comunicación para llevar el mensaje que me interese. No dejen la basura en tal sitio, el ayuntamiento informa que de tal a tal fecha, pues esto o lo otro, quiero decir, hay una convocatoria de plazas, quiero decir, pues, las fiestas del pueblo, ¿vale? Pero también es una herramienta. Entonces, ya no miran tanto cuál es la difusión, sino cuántas gentes, cómo voy a tapar bocas o cómo voy a determinadas personas a satisfacerles para que no les pase por la cabeza la mala idea de tener un día, dedicarme un día de crítica a mí, alcalde, ¿no? Yo que soy alcalde, ¿no?
Sí, puede ser.
Ya. Bueno, esta es una mesa de redacción que hemos abierto preguntándole a usted casi improvisadamente, porque yo tampoco sabía por dónde íbamos a empezar exactamente. Lo que sí tengo aquí son, mire, qué caras, todas mirando, todos nos miramos ahora mismo, Y aquí, ¿quién quiere empezar en esta mesa de redacción? Está Mari Carmen Sarabia, está Salomé del Moral, está Catina Pérez y Javier Irigaray. No somos pocos.
No.
Somos bastantes. Podemos hacer frente incluso a una oposición.
Sí.
Tendríamos mayoría en un pueblo pequeño. Si fuéramos concejales. Mari Carmen, ¿con qué empezamos?
Buenas tardes. Pues yo me ha abrumado esta mañana ver la plaza de nuestro centro comercial a partir de las 10 de la mañana con todos manifestados en las puertas de los negocios cumpliendo con la huelga general que han convocado los sindicatos. WhatsApp, evidentemente. Voy a
claro,
turre.
Nadie se ha ido. Nadie ha participado en la huelga general.
Es que han escogido el turno de 2 a 4 de la madrugada.
Ah, claro.
¿Había una huelga general?
Sí, hoy hay huelga general.
Hoy, es que ayer me lo contó Mari Carmen, que hoy están convocados toda la gente por lo de Gaza otra vez.
Sí,
pero unos sindicatos de España. Sí, ¿quién era? Sí. ¿La UGT o
Comisiones? UGT, Comisiones Obreras, y el otro la CGT o algo de eso.
Ay, mía, fíjate.
Bueno, no, pero voy a turre, porque me ha llamado la atención la denuncia del Partido Socialista sobre el bloqueo de una vía pública por un tráiler, habla de 9 días después de la feria, porque interrumpe el tráfico habitual y obstruye el único acceso disponible para los servicios de emergencia que tienen que acceder al centro médico. ¿Por qué resalto esta noticia? Hombre, tenemos respuesta de la concejal de fiestas, que dice que el vehículo está estacionado en una vía prohibida al tráfico rodado y que se accede perfectamente al centro médico por otra calle. ¿Pero por qué traigo esta noticia?
Sí,
porque me llama la atención siempre la postura que mantiene el Partido Socialista en algunos momentos de lo que se vive social y políticamente en el municipio. Recientemente también manifestaban una queja de una obra, y eso lo recordarán también los compañeros, de una obra que se había finalizado, publicaron nota para decir que la obra pues había sido una gestión de ellos. ¿Qué ocurre? Que un tráiler aparcado 9 días puede estar bien o no, equivocado, no le quito la razón a uno ni le quito la razón a otros, pero sí me llama la atención que, sabiendo, por ejemplo, cosas como la necesidad de que las barriadas de Sierra Cabrera tengan luz y un Ministerio de Defensa que se posiciona absolutamente en contra, pues no vayan empujando también para que el Ministerio de Defensa cumpla con lo que ya prometió al pueblo de Turre, y esos vecinos que viven en las barriadas puedan tener una luz como la tenemos todos, con tan solo hacer una extensión desde la línea de alta tensión que va a instalar el ministerio.
Y esto de que un tráiler lleva 9 días en la vía pública, ¿y qué hace el tráiler ese? ¿Qué está
Hombre,
haciendo?
Nosotros lo hemos relacionado con la feria, ¿no? Porque el Partido Socialista no ha dado muchas explicaciones, pero se ha dicho 9 días después de la feria ese tráiler continúa ahí, quiere decirse que ese tráiler pues se instaló en los días de feria y aún no se ha retirado.
Yo entiendo que el alcalde pueda pensar que estas cosas no son, es que esto son radio, o sea, usted ha venido a una radio de pueblo, quiero decir, usted no ha venido a Madrid, digo, si por un momento pasa por su es que estas cosas le preocupan a la gente de todo, por ejemplo, si tiene un tráiler 9 días
en
un sitio
que el tráiler que no puede, no es un camión que se ha dejado ahí en la vía pública, son los aseos. Claro. Que se han instalado para la feria de Turre, y claro, son unos aseos muy grandes. Esta vez no son las casetas pequeñitas que se ponen individuales, sino un módulo muy completo con hilo musical, aire acondicionado, espejo, zona de baño de,
hecho,
de señora.
Sí.
Chill out, tal vez también.
Sí, daba gusto.
Ha sido, ¿no?
Sí.
Habría que ver si a lo mejor para mantener esos servicios tiene que estar encendido el camión, porque muchas veces para generar la electricidad tiene que estar encendido. Si produce molestia, quizá a lo mejor puede ser.
No, pero ya está apagado, acabaron las fiestas y simplemente está a la espera de que la empresa lo recoja.
En cualquier caso, la concejal de fiestas dice que de interrumpir el tráfico, nada de eso. Primero porque está en una calle peatonal, que está prohibida al tráfico rodado.
O sea, está exagerando la oposición.
Acusa al PSOE de exagerar. Y en segundo lugar porque no es el lugar de acceso
al centro médico
que se accede por otra calle.
Don Alfonso, la oposición exagera, tiene ese defecto.
quizá a lo mejor se centra
quizá
en...
Quizá o no, sí o no, usted que lo ve...
Hombre, es, yo creo que se tiende a
exagerar. Tiene tendencia. ¿Y el gobierno? ¿El gobierno del pueblo tiene tendencia a exagerar también o no?
Yo creo que no, yo creo que particularmente no.
Por eso yo siempre quiero ser gobierno, claro, pero nunca exageraría.
Bueno, en definitiva, el enfoque por esta noticia, para el nivel de preocupación de cuáles son las cosas importantes en un pueblo y dónde hay que trabajar.
Claro. ¿Quién quiere seguir?
¿Usted
qué noticia trae y por qué? Justifíquela.
A mí me ha llamado mucho la atención una petición que ha hecho una de las organizaciones agrícolas agrarias más importantes de España, ¿no? Junto a Saja, COAG, en este caso.
Entendamos que estas son no sindicatos, son organizaciones agrarias, quiero decir, están con los propietarios, representan a propietarios de agricultores que son propietarios.
Bien, pues ha pedido que se combata la emergencia climática con dos medidas. Una, más pantanos. Algo original en estos momentos que corremos. Y fomentando la agricultura para procesar el anhídrido carbónico, el CO2, ¿no?
Árboles.
Pero no lo ha hecho en cualquier sitio. Lo ha hecho en un foro que organizado por el Gobierno de España, que se llama concretamente Convención por un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, y entre el público que allí había, escuchando a Miguel Padilla, secretario general de esta organización agraria, estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura, Luis Planas, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aegesen, y el de Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Universidades, Diana Montt.
¿No se han levantado ninguno?
No le contestaron ayer. Comenzó ayer y continúa hoy todavía.
Pues hay más ministros ahí que el Día de la Hispanidad.
Me ha llamado la atención la valentía de este señor. Bueno, y lo que debe hacer. Decir lo que tiene que decir en el lugar y ante quienes tienen que escucharle, ¿no? Para poner las medidas en marcha.
Sí, muy bien. Fíjate, aquí pasan tantas cosas que escapan a lo que es el interés solo de un pueblo, sino de una comarca entera. Entonces, a mí me gustaría preguntarle a Alfonso, solemnemente le preguntaría para que él respondiese solemnemente y solo verdad y no... otra cosa, si en las reuniones de la mancomunidad tratan cosas de la comarca de capital importancia, como por ejemplo la desaladora de la vergüenza. 1, 2, 3, responda otra vez.
Pues particularmente no se trata, porque la desaladora de la vergüenza ya hay un proyecto, ya se ha dado una fecha de finalización, y para lo cual ya hay también dentro de la planificación hídrica, ya se cuenta también con ese recurso. Hay también, al final hay unos plazos, ¿no? Y eso es lo que se debe de luchar por cumplir.
¿Usted cree que...?
Pero, por ejemplo, en la mancomunidad, sin irnos más lejos, la semana pasada, pues sí que se trataban temas importantes, como por ejemplo un área de prestación conjunta de taxista, un problema muy, sobre todo, que se acrudece en verano, poder dar solución de una forma conjunta en toda la comarca y que todos los taxistas de la comarca puedan trabajar en todos los municipios. Creo que también es importante para el tema de la comunicación.
Claro, pero no van a decir, quiero decir, no se trata de hablar solo un tema.
Claro.
En un pleno se hablan de muchos, ¿no? Y entre otras puede ser el de la desaladora de la vergüenza y las circunstancias en las que pervive el problema de la desaladora de la vergüenza, que es una circunstancia de sequía severa, de 5 años de sequía. En su pueblo, como en otros, seguro que en algún momento de la historia, si va usted a los archivos, va a encontrar procesiones de gente haciendo rogativas, sacando al patrón, pidiendo por favor, pidiendo por Dios, por la Virgen, que llueva. Y estamos en un proceso de esos. Estamos en un tiempo de sequía. En otro tiempo estaremos echando mano probablemente a las procesiones.
Sí, que es cierto que quizá en un pleno de la mancomunidad no se ha visto, pero que sí que es verdad que todos los alcaldes que formamos parte de la mancomunidad nos hemos movido y se nos ha escuchado en número de ocasiones, pues demandar que se ponga ya solución y que de una vez por todas se finalice esa desaladora. No solamente esa, sino también la prometida, como la del Bajo del Manzanado, que va con fondos europeos y que tampoco comienza.
Claro, hoy está usted en minoría, pero yo voy a preguntar, Mari Carmen, ¿tú crees que la mancomunidad se preocupa de estos asuntos?
Yo creo que debería hacer más ruido, y lo he dicho en muchas ocasiones. Está muy bien tratarlo en un pleno, pero de ese pleno se debe salir con decisiones firmes y contundentes para que de una vez por todas eso se haga.
¿Tú crees, Javier?
Yo creo que debería ocuparse más. Por un motivo...
La nominación de ayudantes, por ejemplo.
Cuantitativo, claro, por un motivo cuantitativo. Yo recuerdo una vez una respuesta que me dio una delegada de Fomento, que era de Izquierda Unida, recuerdo entonces, cuando le dije por qué en un plan que había de la Junta de Andalucía de entonces de vía de carriles bici en toda la provincia no había ni un euro para el Levante, la Almanzora y los Vélez. Estaba todo concentrado en la zona urbana, periurbana de Almería Capital y en el Poniente. Y al final, después de insistirle, preguntas, respuestas y tal, me dijo, es que ahí soy muy poco. Claro. Y claro, no es lo mismo llegar a reclamar algo un alcalde de 3.000 habitantes o de 20.000, ¿no?, que si van 108.000 o 113.000. Se atiende, yo creo que se abren las puertas de una manera más amplia.
Eso lo saben, pero se le olvida, yo creo que se le olvida. ¿Tú qué piensas de Salomé? ¿Tú crees que se reivindican en la mancomunidad este tipo de cosas?
No,
¿tú
oyes notas de prensa? Yo pienso que se necesita medidas contundentes, porque toda la mancomunidad sabe lo que pasa, todos los alcaldes hablan y todos los concejales, pero la contundencia no se toma, y yo estoy recordando medidas contundentes como la que Arturo, el alcalde de Turre, tomó una vez que se encerró en la delegación. Entonces, una respuesta contundente podría ser esa, y no la veo tan disparatada. Si es algo que llamaría mucho la atención, encerrarse o reunirse, o mejor encerrarse en una delegación, en una consejería que fuera la apropiada. Es que si no, todo el mundo está pidiendo, pero no se aporta, no se exige inmediatez y la rapidez que se
necesitaba. Sí, parece que podríamos decirlo también mañana o pasado, pero llega mañana y tampoco te acuerdas. Es como si no estuviera en el orden, como si no estuviera en los asuntos principales.
Que es una espina que está ahí pendiente, pero como que depende de otros, como que no depende de nosotros mismos, de la comarca, sino de otros.
Pero no hay un encierro. Quiero decir, no hay un encierro por parte de los regantes, en este caso, que metería presión a la clase política de la comarca, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Pero y entonces darían en cuenta. En este caso, ¿sabemos en qué situación se encuentra la obra?
Sí, claro. Claro, sabemos que está, después de mucho tiempo, terminado el muro, y ahora falta que adjudiquen, no sé si lo acaban de adjudicar, creo que no, todavía no, la obra de reparación real de la instaladora.
Está adjudicada a SACIR, que es que la tiene que hacer. Se adjudicó al mismo tiempo que la reparación del muro, pero no podía empezar hasta que no estuviera terminado.
Pero es que está terminado el muro ya.
El 60%. Ya. Está ya terminado el muro
entero
y no ha comenzado.
Claro, es que decía Alfonso algo fundamental. Los proyectos llevan sus plazos. Efectivamente, es que esto llevaba el suyo.
2001. Es que claro. muy bien dicho, claro. Esto empezó en 2007.
Eso, 2007.
Y en 2012 se lo llevó.
Esta obra se empezó el año pasado, cuando se empezó a hacer la mota de defensa, que además se empezó para una foto el año pasado, hace tres años que se empezó para ponerse la foto, y se paró al día siguiente.
Pero esa, claro.
Era periodo electoral.
Pero eso en 2007, y lo que dice usted ocurrió en 2010. En 2011 esa foto.
2012 se inundó.
Y en 2012 se inundó.
Y hace tres años, cuando se adjudicó a Traxa, se adjudicó las obras de los trabajos de defensa.
A Traxa no, se adjudicó a otra empresa, que abandonó el contrato.
Por eso digo que esa fue la obra que se empezaron, se llevaron tres máquinas, se hicieron la foto y se fueron. Y ahora de nuevo ya se adjudicó, porque me imagino que iría mal adjudicada de precio y tal, se adjudicó a SACIR, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que esperar, lo que tenemos que es tratar de que la obra se lleven y se ejecuten conforme al plazo ejecutado. Yo me imagino que eso, quien primero tendrá que controlarlo es el órgano licitador, que será el Estado, el Ministerio.
Claro, y nos estamos centrando en las desaladoras.
Si no hay sanciones, puede haber otro tipo de mecanismos que a la empresa adjudicataria se le exija acabar en plazo, y si no, que pague por ello.
Claro, nos estamos centrando en las desaladoras, pero la lista es larga, porque antes lo mencionaba usted, la laminación del río Antas, la Rambla Nogalte en Pulpí, el Hospital de la Inmaculada, y ahora la retirada de líneas, la retirada de líneas de autobuses, algunos pueblos de la comarca, que a ver cómo se van a comunicar con el resto.
Yo no quiero decir nada, Alfonso, pero si a usted le aparece un muerto por una riada pasado mañana, yo no sé dónde se va a esconder o qué va a decir, ya sé que usted no es el culpable, usted no es el culpable de eso. Pero la gente va a mirar a la administración más cercana.
Yo estoy de acuerdo,
ya sé que no le van a... Perdón, quizás exagerado en el sentido, pero quiero decir, si se produce una situación claro, que la gente se altera...
A todo.
Joder, pues...
Pero sí que es cierto que se ha hablado mucho de la simplificación de la administración, ¿no? Y yo creo que habría que ahondar y trabajar y exigir mucho más en este asunto, porque hablamos de esto, pero también hablamos de los expedientes de desarrollo urbanístico, por ejemplo, que todo tenga que tramitarse un procedimiento medioambiental, cada paso tenga que llevar un informe que ya lo ha tenido el anterior, al final que no ha supuesto ningún cambio, y eso lo lleva también un proyecto de laminación, lo lleva un proyecto de todo, lleva una cantidad de pasos y una cantidad de plazos que se suman a otra larga lista.
Pero
de
usted
plazo.
Sería muy mal periodista, Alfonso, y por eso es buen político, quizá. Pero sería muy mal periodista, porque usted, si fuera periodista, estaría diciendo, ¿no? Una obra aprobada en 2001, calificada de interés. Usted como periodista diría eso, pero como político diría, no, ahora se va a tal y esto lleva sus plazos. Como político lo hace bien.
Perdone, alcalde. Claro, en los plazos tiempos en los que los proyectos se tiran dormidos en un cajón, como hemos visto ya muchas veces... Pues eso hace dilatarse muchísimo.
Además,
en el tiempo.
Entiendo yo que ser buen gestor significa poder ser elástico donde se deba hacer, ¿no? Por ejemplo, un caso que conocemos en la desaladora de la vergüenza, la encargada de realizar la obra, la empresa SACIR, le propuso a Acuamed, mientras se hacía el muro, sacar las máquinas que había que tirar, porque una había que tirarlas directamente, y otras que necesitan una reparación fuera, pues sacarlas también para repararlas fuera, que eso no iba a afectar a nada, ¿no? Y le dijeron que no, porque en el momento en que entraran allí para hacer cualquier cosa, entraba a funcionar el contrato y tenían 2 años, creo que eran, para repararlo, y eso iba en su contra, ¿no? Claro, los otros dijeron, pues no entramos, no avanzamos trabajo.
Bueno, vamos a acabar. ¿Quería usted decir alguien más? Venga, pues entonces, si nadie... ¿No has terminado?
No, yo la siguiente noticia.
Ah, perdón.
No ha empezado.
He empezado todavía.
Ah, bueno, es que como ha intervenido, claro, como ha intervenido con lo del tráiler de Turre, pues digo, yo me habré confundido, ¿no? Pero no era tu noticia. Tu noticia, Salomé.
Mi noticia. Cambiamos de zona, ahora nos vamos a Poniente. El sindicato de la Guardia Civil, Asociación Unificada, perdón, de Guardias Civiles de Almería, denuncia el colapso operativo que hay en Roquetas. Este colapso se debe a una sobrecarga de trabajo, falta de recursos y, sobre todo, la ruptura unilateral de protocolo clave de colaboración con la policía local del municipio.
Tienen una fuerte ahí la policía local y la Guardia Civil, ¿eh?
Sí, no sé, tienen ahí un enfrentamiento, pero ese enfrentamiento se debe a que históricamente la policía local asumía la vigilancia de los arrestados una vez que recibían asistencia de un letrado. Han cesado esa práctica y ahora quiere la policía local, ya no se encarga de esa custodia de estos presos, y es la Guardia Civil la que debe realizar la custodia. Ellos no tienen espacio para hacerlo y tienen que derivar en muchas ocasiones los presos a ADRA. En algunas ocasiones lo han tenido que traer a Garrucha, con lo cual el desplazamiento les quita muchísimo tiempo. Y aparte de eso, dicen que no tienen medios de transporte adecuado para
suma y sigue.
Pero además se suma el exceso de trabajo que tienen, con un incremento de un 30% de migraciones de pateras en toda la zona de Poniente, con lo cual se quedan, dicen que ya no tienen ni patrullas y no pueden trabajar.
Que le sirve
otro tema.
Nos van sirviendo el menú casi ¿sabes? ¿Usted qué se le ocurre decir?
Pues que tiene a la Guardia Civil con la policía local, claro, por ejemplo.
Déjalo a él.
Bienvenido al club. Al final es lo que venimos haciendo. Al final, como decía el otro, también escuchaba el otro día y una frase de Fernando Fernández Gómez, dice, por la cagada conozco al pájaro, ¿no? Al final, si es que cuando pasa en Roquetas, pasa en Níjar, pasa en Vera, pasa en cientos de municipios de toda España, al final lo único que nos hace sacar como conclusión es que dentro de los criterios, de los principios de gobernabilidad del Estado, no está el cuidar o trabajar por la seguridad de nuestro país, o trabajar por un cuerpo tan respetado como ha sido la Guardia Civil. El abandono es absoluto. El otro día me decía, pasa que esto no se atreven a decirlo los guardias, la Guardia Civil no se atreve,
sí,
a decirlo.
Sí, ya hay asociaciones. Pero que lo hacen.
De cierto rango para abajo, y al final las voces de peso deberían hablar más. Y yo mantengo reuniones dos veces al año con el subdelegado. Ya se turnan, ya unas veces viene el subdelegado, otras veces viene el secretario, porque dicen, bueno, vamos a turnarnos el chaparrón.
que no peguen solo a mí, ¿eh?
Siempre, y sacamos siempre los temas, y al final echas de menos que el que lo sufre, que es el capitán o es la persona que representa a esta figura, que es la máxima representación del puesto, de la compañía de Vera, pues que pueda decir, pues oye, mira, esto que dices es verdad, pues bueno, no nos vamos mal. Sí, nos apañé, tal, hay muy buena coordinación con policía local, tal, ahora, todo dándole la vuelta al tema. Y eso sí que es verdad que se echa mucho de menos. Es verdad que hay no sindicatos, ¿no? Hay agrupaciones, asociaciones, porque no se pueden formar como sindicatos. Pero la realidad es que cuando hablas con los guardias, pues te dicen cosas como que tienen que prestarse los chalecos antibalas, hay coches con 600.000 kilómetros o 500.000 kilómetros. Hay coches que levantan la alfombrilla y se ve el suelo, literalmente. Pues hay cuerpos de Guardia Civil o compañía de Guardia Civil que no tienen cuartel, otros que tienen, que el cuartel que tienen pues se le cae a pedazos, como pasa en Roquetas, ¿no? Que no tienen espacio ni siquiera para el calabozo. Entonces, al final, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué herramientas le estamos disponiendo a estos profesionales para que de verdad nos protejan? Y el tema está en que la cosa va peor. Hablan de números de delincuencia que no suben, pero
¿cómo que no suben?
Bueno, pues eso te llevan las estadísticas, pues te las manejan, el papel lo aguanta todo. Ya. Y al final, pero claro, una vez que analizas, la gravedad de los hechos cada vez son mayores.
¿A usted le acaba dando pena como los hermanos pobres de las fuerzas de seguridad del Estado, teniendo en cuenta cómo trata un ayuntamiento a sus policías locales, que también están muy a disgusto en muchos casos, ¿no? Claro. Pero objetivamente, cuando ves lo que tienen unos, los juguetes que tienen unos y los medios que tienen unos, claro, y los medios que tienen otros, es la parte pobre. Uh-huh. A la policía local no le pasa eso.
No.
La policía local no tiene que ir rogando gasolina, rogando, no robando, es que se puede confundir lo que he dicho, rogando, dame para gasolina o ábreme que pueda, o un coche en condiciones, o una lancha para que no se rían de mí los delincuentes.
Lo que está sucediendo es que los ayuntamientos, al final estamos sustituyendo o estamos compensando la falta y la carencia de Guardia Civil con policía local, y es verdad que ahora estamos asumiendo pues unos números o un presupuesto en cuanto a materia de seguridad que debería de estar asumiendo el ministerio, una administración supramunicipal con muchísimos mayores recursos. Pero bueno, al final es verdad que nosotros cumplimos dentro de nuestro número de población la cantidad de policía que tiene que haber, pero sí que es cierto que por ejemplo en materia de seguridad pues hay turnos que no hay Guardia Civil. Pero la competencia en materia de seguridad ciudadana es de Guardia Civil. ¿Qué pasa con los municipios donde no hay policía local por las noches?
Claro, es que los ayuntamientos... Los ayuntamientos están asumiendo, usted lo ha mencionado hace un momento, están asumiendo competencias que no son suyas y con medios de los que no dispone.
Claro.
Porque ha mencionado el caso de la seguridad, que no está ofreciendo el Estado, que es el responsable, pero también se están ocupando de mantener, por ejemplo, pagar conserjes en colegios, que es educación, competencia de la Junta, celadores en ambulatorios, que es competencia de la Junta, etcétera, etcétera.
Sí, pero en tema de colegio, si hay convenios por parte de la Junta en los que nosotros nos encargamos del mantenimiento y de la consejería. En el tema de los consultorios médicos, también había un convenio en los que nosotros, el ayuntamiento, se tenía que encargar de poner un administrativo, que eso ya tampoco es así, ¿vale? En el tema de los consultores, en el tema de los colegios sí sigue siendo
¿Y la limpieza quién la ocupa?
El mantenimiento, todo lo que es mantenimiento se encarga
el ayuntamiento.
Pues Pulpí le ha ganado a la Junta de Andalucía por el centro de salud. Sí, ¿cuánto? ¿700.000 pagos?
Eran 20.000 euros y le tiene puesto
treinta y tantos mil euros.
Hablamos de colegio de primaria, institutos todo se encarga la Junta. El centro en educación infantil, escuelas infantiles, también se encarga la Junta, es en los colegios. Hay un convenio especial que nosotros nos encargamos del mantenimiento, lo que es la limpieza, se rompe algo, lo arreglamos, y del conserje y la limpieza, lo que es el mantenimiento. El centro de salud tampoco, o sea, el centro de salud todo es la Junta de Andalucía quien se encarga de todo, de la persona de seguridad de la puerta, del celador, de la limpieza, de todo.
Pero fíjate, volviendo al tema de la Guardia Civil, recuerdo unas declaraciones, Javier también las recordará.
Era en consultorio y ya no, desde que se abrió el consultorio todo el año en la playa, ya al modificar el convenio ya se retiró, se quitó la parte de que nosotros teníamos que acceder el administrativo.
Decía yo, Víctor Vega, de la Asociación de la Guardia Civil, que denunciaban estos micrófonos y además no son muy dados a hacer política, pero decía que aquellos pueblos donde gobierna el Partido Popular, que se esperen sentados para tener sus cuarteles de la Guardia Civil y que se atiendan sus necesidades. Lo dijo Víctor Vega.
Vamos directamente a la noticia de Catina.
Bueno, pues yo he escogido la noticia con la que vamos a abrir hoy nuestro informativo, y es que la familia de un vecino de Garrucha, que ha fallecido por cáncer de mama, ha denunciado a la Junta de Andalucía por homicidio imprudente. Es el primer caso que se ha detectado en la provincia de Almería. Curiosamente ha sido un hombre, que ayer nos sorprendió bastante, era un hombre que venía ya diagnosticado fuera de Andalucía, y que cuando llegó aquí, bueno, pues según el abogado, ha habido una dejadez de funciones del Servicio Andaluz de Salud, que no ha logrado detectar que ese hombre tenía una metástasis de un cáncer ya diagnosticado previamente. Ya.
Bueno, muchas gracias a todos los que hemos participado. Yo me doy las gracias también, claro.
Sí. Pues yo me quedo. También se las merece.
Yo me quedo, hombre, claro. La parte de alícuota que decía Paco Vázquez, cuando pleno. La parte de alícuota decía... Cada esto que aguante
cada palo que aguante su vela.
Que aguante su vela, decía. Bueno, muchas gracias, Salomé, Javier, Mari Carmen, Catina, tú y yo nos quedamos por aquí y vamos a dar titulares, si te parece. Ahí va, venga.
La familia de un vecino de Garrucha fallecido por cáncer de mama ha denunciado a la Junta de Andalucía por homicidio imprudente. A pesar de que fue diagnosticado y operado en 2005, el SAS no le realizó desde el año 2011 el seguimiento establecido en el protocolo y murió el 25 de julio de 2025 a causa de una metástasis diagnosticada presuntamente tarde en 2024. La concejal de Salud de Huerca Lobera, María José Viudez, ha respaldado al delegado de Salud. Niega que los médicos del centro de salud de Huerca Lobera tengan que dormir en el suelo cuando están de guardia. COAG ha pedido que se combata la emergencia climática con más pantanos y fomentando la agricultura para procesar el CO2. También hoy les contaremos que la portavoz socialista de Los Gallardos, María González, ha advertido al equipo de gobierno sobre el riesgo de tener que devolver más de 500.000 euros en subvenciones que concedió a este ayuntamiento la Junta de Andalucía. Recordar que el Partido Popular asegura que hará lo que esté en su mano para evitar que se eliminen las paradas del autobús interurbanas en los municipios de Carboneras, Turre y Los Gallardos. El PSOE de Turre ha denunciado el bloqueo de la vía pública por un tráiler 9 días después de la feria. Dicen que interrumpe el tráfico habitual y obstruye el único acceso disponible para que los servicios de emergencia puedan llegar al centro médico. Zurgena y Arboleas, entre los 20 municipios de la Almanzora que van a recibir ayudas para reparar los daños del temporal de hace un año. Diputación va a adelantar un total de 10,1 millones a todos estos pueblos para agilizar las obras de emergencia y evitar un desembolso a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Pulpí ha informado que va a permanecer cortada el tráfico en la calle Horno por una reparación en la red de saneamiento desde hoy hasta el fin de las obras. También en Pulpí se anuncia un corte en el suministro de agua en todo el núcleo urbano por una avería en la red general. Se prevé restablecer el servicio a las 3 de esta tarde. Corte de agua también en Mojácar, mañana jueves 16 de octubre, en todo el casco antiguo, en la zona de Huerta Las Parras y en los bizcocheros, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. Y esta noche comienza la feria de Huerca Lobera con la lectura del pregón a cargo de la hermana mayor del Paso Negro, Blanca López.
Y ahora hay una pequeña pausa para dirigirnos ya o dirigir este programa al punto que queremos que llegue, y es la entrevista, hablar directamente ya de asuntos de Vera durante algunos minutos con el alcalde, que para eso ha venido. Así que quédense, por favor.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Hija, algún día todo esto será tuyo.
¿Qué día?
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Este verano estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata y condiciones especiales. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.ca.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Perdona, ¿el centro?
Mira, ¿ves ese Skoda Fabia blanco? Uh-huh. Pues estaba entre negro y gris, pero lo vi en blanco y míralo. Y como ya había tenido uno en gris, total, que en blanco mola más, ¿verdad? Ah, y el centro está por ahí, a dos calles.
En lo único que vas a pensar es en el color de tu Skoda Fabia Go. Llévatelo completamente equipado desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Infórmate en skoda.es.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950 390990 o en GrupoSedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Pues comenzamos ya a desarrollar este tiempo de información para contarles que la familia de un vecino de Garrucha, fallecido por cáncer de mama, ha denunciado a la Junta de Andalucía por homicidio imprudente. A pesar de que fue diagnosticado y operado en 2005, el SAS no le realizó desde el 2011 el seguimiento establecido en el protocolo y murió el pasado 25 de julio de 2025 a causa de una metástasis diagnosticada presuntamente tarde en el año 2024. Los familiares del fallecido basan su denuncia en que el SAS no le atendió debidamente ni le incluyó en el programa de cribado y no le detectaron a tiempo la metástasis por la que falleció esta persona. Hoy hemos hablado con el abogado penalista, con José Antonio Sires, del Buffet Sires Abogados, que, como decíamos, ha presentado esta misma mañana esa denuncia penal contra el Servicio Andaluz de Salud por presuntos delitos que derivaron con la muerte de un hombre víctima de un cáncer de mama. Vamos a escucharle.
Se aprobaba en el Congreso de los Diputados la Ley de Movilidad Sostenible, pues, y se aprobaba
ese corte, con el... Se nos ha metido por ahí otro corte, pero vamos al corte. Creo que vamos al corte. Si encontramos...
Votos del Partido Socialista y de sus socios...
¿Eso es Maribel?
Sí.
Esa es Maribel Sánchez.
Exactamente, es Maribel Sánchez con la que hoy también queríamos hablar.
Asunto. Bueno, pues no importa, lo buscamos ahora después tranquilamente y escuchamos al abogado, pero además son declaraciones únicas, no creo que no ha hablado con nadie el abogado sobre este asunto, que ha despertado muchísimo interés en, al menos la noticia tiene un montón de lecturas en la página.
¿Ahora? A ver si hemos recuperado.
Venga, vamos.
El pasado miércoles.
Tú le tienes un amor, pero una cosa, o sea, le des al que le des, tú que coleccionas cortes de Maribel, porque le des al que le des, te sale ella. Bueno, es una voz muy agradable.
Vamos a intentar recuperarlo, Miguel Ángel.
No importa. Entro a hablar con Alfonso. Alfonso, hagamos una radiografía para empezar. Vera, ¿qué debería conocer? ¿Qué datos son los necesarios para tener una impronta inicial sobre Vera y que nos permita seguir luego profundizando? Por ejemplo, población, por ejemplo, presupuesto, datos de ese tipo, ¿no? Datos de tipo técnico. Población inmigrante, si hay una gran población inmigrante, de qué vive, cuatro datos.
Sí, pues principalmente Vera, pues como ya sabemos, se dedica al sector servicios, ¿no? También hay gran parte que se dedica a la agricultura. Tenemos una población pues que crece, ¿no? En números de un 7%, alrededor de un 7-8%. Tenemos cerca de 22.000 censados ya, según nuestro datos de estadística de padrón. Y bueno, la verdad que a nivel de inmigración, de población inmigrante, pues estamos en unos datos semejantes, ¿no?, a la media a nivel provincial. Pero sí que es cierto que bueno, que tenemos gran cantidad de orígenes, en torno a una centena, y
bueno, de centena de nacionalidades.
Nacionalidades.
No, sí, una centena de... No, 100 inmigrantes. No, inmigrantes hay más. ¿Me ha dicho el presupuesto?
Un presupuesto en torno a... Este año nos saldrá en torno a unos 28 millones de euros, 27 millones de euros.
En función de la población, es uno de los, digamos, que mejor parados salen, sí, en Almería, o el que mejor sale?
No, hombre, a nivel de la comarca es el presupuesto más alto.
Sí, pero en función de la población.
En función de la población, no.
Lo que se diría renta per cápita.
Renta per cápita en La Playa es uno de los municipios con mayor renta per cápita, pero en cuanto a presupuesto, aquí pues también influye mucho la gran cantidad de viviendas que tenemos, de segunda residencia, de plaza hotelera, de hoteles, pero el número de empadronados por presupuesto creo que no es. O sea, creo que es de los más grandes.
Sí, 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 sí. 28 millones de euros.
Sí.
¿Qué se hace con 28 millones de euros? Porque esta cifra se les puede poner en el lugar justo en términos de grandiosidad. Porque todos hemos conocido, bueno, los que tenemos una edad, todos los que tenemos una edad y nos ha gustado saber lo que, o algunos por profesión, que los presupuestos de estos pueblos, del conjunto de los pueblos, eran escasísimos, ¿no? Hace no tantos años. Yo no sé en pesetas qué presupuesto podría tener Vera, pues no me puedo hacer una idea ahora mismo. El año 95, por ejemplo, el año 89, el año 80 y tal, pero unos pocos de millones de pesetas, unos pocos de millones de pesetas. Yo no sé si a lo mejor podría contar 30 millones o... Pero aquí estamos hablando de 30 millones de euros. 30 millones de euros. Si miramos alrededor, vemos que Cuevas, no es por una cuestión de comparativa, ¿no? Sino hasta qué punto se ha generado riqueza en lugares, ¿no? Y no es que Cuevas sea o cualquier otro pueblo sea peor, pero la capacidad de ingresar del Ayuntamiento de Vera es enorme. Y eso quiere decir que, no sé, que el turismo, no sé si es más rentable que la agricultura, porque Cuevas es muy fuerte agrícolamente, Pulpí es muy fuerte agrícolamente, tiene empresas impresionantes Pulpí, tiene un presupuesto de 14 millones de pavos, es verdad que la población es la mitad, un poco menos, un poco más de la mitad. Entonces, es el turismo el que genera, no sé si se puede llegar a esa conclusión, de que el turismo genera más ingresos que la agricultura, no lo sé, ¿usted cree que sí?
Hombre, yo creo que al final, sobre todo, genera muchísimo más economía, ¿no?, circular en torno a, sobre todo, momentos del año estacional, que cada vez va en aumento, pero yo creo que sí, el turismo, al final, los servicios y más esta población que se está cambiando, ¿no?, esa tendencia de segunda residencia pues por primera residencia. Por supuesto que al final deja muchísimo más recursos, muchísimo más riqueza. Estoy convencido que es así, por eso Vera, si hacemos una relación población con presupuesto, pues es mucho mayor por eso, como se había dicho, por esa existencia de esa segunda residencia, que ya va siendo primera residencia, ese aumento tan significativo y tan exponencial que está habiendo de población.
Perdón, quería que había terminado.
Sí, pero sobre todo, pues, ¿a dónde? ¿Cómo va? Es verdad que al final, pues, todos nuestros servicios, pues, son mucho mayores también con respecto a los municipios vecinos, poblaciones donde el presupuesto, pues, no es tan alto. Pues, al final, pues, bueno, esas viviendas, pues, hay que suponen que son más calles, hay que hacer más limpieza, más parques, más jardines. Al final el municipio también tienes que dimensionarlo a esas necesidades.
¿Cuánto suma el capítulo 1 y el 2 del presupuesto? Pues aproximadamente. ¿De 28 millones cuánto?
Pues se puede
ir. ¿En personal y en servicios? ¿Cuánto?
Pues 15, 16 millones.
¿La mitad? Está bien. Dinero.
Sí.
Pero también queda luego mucho dinero. Que es, tampoco creo que te dediquen 15 millones a inversiones.
Inversiones también hay que tener en cuenta que hemos recibido varias subvenciones.
Claro,
Estamos hablando de un presupuesto que de 28 millones con el... Este año pasado creo que bajó a 26 millones, pero sí, más o menos son entre el capítulo 1 número 15 y 16 millones. y el resto, pues, inversiones. Hay que tener en cuenta también que que hay que mantener desde un año a otro, ¿no? Y sí que son para inversiones, para resto de capítulos.
¿Cree usted que políticamente es usted una persona afortunada, no tanto porque le voten sus vecinos, que sí, yo creo que claro, si te presentas y te votan, te sientes tocado por la fortuna, es decir, te sientes agradecido, y luego está lo que la fortuna tampoco es gratuita, uno vale lo que vale y supongo que la gente le pondera o le valora en ese sentido, vale. Pero usted se ha encontrado muchas cosas que están hechas y las cuales, a partir de las cuales construye. ¿Qué se ha encontrado usted y que agradece que se haya hecho anteriormente?
Pues, por ejemplo, creo que algo fundamental y creo que nos posiciona.
Claro, dos o tres cosas, no muchas,
no,
¿eh?
No, una cosa. Pero creo que es de las que más quizá pongo en
que han hecho sus antecesores, que están muy bien hechos, ¿no? Por ejemplo.
Pues, por ejemplo, una de las cosas que más pongo en relieve constantemente sobre la mesa de la importancia, pues, es trabajar en ese plan general, ese plan especial, ese planeamiento, ¿no?, de la costa, en ordenar eso que nos va a permitir, pues, ahora crecer, ¿no?, por delante del resto de municipios que no lo tienen. Pues fue lo permitió también, por ejemplo, pues la construcción de esa depuradora, que dimensionaba ese crecimiento, y que creo que una cosa trajo a la otra. Pues creo que se trabajó súper bien, se trabajó muy bien. Creo que nos permite, pues, estar a 10, 15 años por delante de otros municipios por disponer, que otra de las cosas muy importantes, de suelo dotacional, de suelo de equipamiento, para poder también establecer servicios, ¿no? Es muy fácil crecer en cuanto a vivienda, en cuanto a industria, en cuanto a comercios, pero también hay que tener en cuenta que hay que generar servicios, ¿no?, para poder esponjar a toda esa población y que puedan, de verdad, pues, plantearse poder venir a vivir aquí. Estamos hablando, pues, de servicios como ya se han hablado, ¿no?, educativos, sociales, sanitarios, deportivos, culturales. Pues eso no sería posible si no tuviésemos disponible ese suelo de grandes superficies que nos lo permitió, pues, ese plan especial de la costa. Y creo que, pues, es de las cosas más importantes y que yo más valoro y que no tengo ningún tipo de problema en reconocerlo allá donde voy.
Y de ahí viene recaudación, que deciden asumirle ustedes. No sé cuántos pueblos tienen asumida la recaudación, pero por lo general pregunta si es la Diputación la que hace el papel a los ayuntamientos, sí, con quejas habitualmente de casi todos los ayuntamientos porque alcanzan un porcentaje de recaudación no el que ellos quisieran, ¿no?, del 70 y largos, pero ustedes en voluntaria ¿cuánto ingresan ya inicialmente, sin tener que meterlo en ningún proceso?
Es cierto que Vera tiene una educación, ¿no?, y recaudatoria muy importante, es decir, la gente normaliza que sus impuestos tienen que ser pagados.
¿Y cuánto se paga en la primera tanda ya, sin que haya que...?
Estamos por encima del 93%. Y entonces... Lo importante, yo creo que más que voluntaria, es que tengamos muy bien cribado todas las viviendas, que en catastro estén identificados todos.
Claro, claro.
Hacer muy buena labor de catastro. Si no están...
Y eso está bien hecho, en Vera. Claro,
eso se hace mucho aquí.
¿Cuántas viviendas podrían escaparse ahora mismo por la razón que fuese? No están catastradas. Que,
total.
¿Cuántas se pueden escapar?
Sería insignificante ninguna.
Claro.
Aquí se hace un trabajo semanal. Toda la semana se desplaza el responsable de catastro a la oficina de Almería que dependa, claro, para actualizar constantemente.
Esa es una de las partes en las que hay que invertir en un ayuntamiento.
Exacto.
Ahí sí que hay que invertir. Totalmente. Porque eso luego tiene una repercusión.
Claro. Al final, de ahí donde viene, es el pulmón del ayuntamiento. La recaudación del ayuntamiento y además por el principio de igualdad. Si no de ser así, genera una situación de injusticia total. No se puede ver un vecino que pague religiosamente y que, por otro lado, enfrente tenga un vecino que, además, se ría de que no paga. Se ría de que no paga y, además, son los primeros que exigen.
Es que hay situaciones en la comarca muy llamativas, espeluznantes en este sentido, desde el punto de vista de quién paga o quién no paga.
Claro.
Pavorosas, por utilizar términos así gruesos.
Por supuesto que es importante labor de recaudación.
Que un 40 o un 50% de la población o de las viviendas sea reconocido que no están pagando en un pueblo, en un municipio, yo no sé como ese tema no es prioritario, no se acaba. Y sin embargo, te dice, ¿y desde cuándo está este problema? Resulta que está desde hace 15 años, desde hace 20 años, desde que vino el follón de... Bueno, el follón... la fiebre del ladrillo, ¿no? En los 2000, ¿no? Lleva mucho tiempo para esto. Me dice que ustedes tienen un equipo específico para que aquí el que construye una casa inmediatamente el asunto, si no está catastrada, que se vaya la catastre.
Igualmente, si hace cualquier tipo de rectificación, ampliación, pues igual cada cierto tiempo bien. También se hace una actualización en cuanto a la dimensión, en la medida y todo.
Bien. Hay otro dato que no me sorprende, porque sabemos que el crecimiento va rápido en Vera, pero me habla de un 7% anual de crecimiento de población. Eso no me parece una cifra normal, pero no lo digo en tono negativo, pero no me parece una cifra normal, me parece una cifra impresionante. Estamos hablando de 1.400, por poner una cifra aproximada, 1.409 vecinos cada año.
Sí.
1.409, 1.500 vecinos cada año nuevos.
Aproximadamente.
Claro, esto empieza a multiplicarse de forma exponencial.
Este último año venimos
de... Usted sabe el crecimiento de la población de Vera, cómo ha ido, si ha mirado las tablas de demográficas y tal, cómo se ha ido estancando, cómo tal. Y como cuando usted nace, Vera tenía a lo mejor 6.000 habitantes, ¿no? O 5.000 y pico, no me acuerdo. En este momento, 22, cerca que ustedes, que ustedes tengan, lo tiene que confirmar el INE.
El INE ahora nos va a sacar la resolución a fecha de 1 de enero de 2025. Va a ser aproximadamente 20.500.
Vale. Y el año que viene serán 23.000. Y el próximo, en vez de 1.500, ya serán 1.650, porque todo va sumando, ¿no? Y puede llegar el AVE, ¿qué va a pasar cuando llegue el AVE? Esto va a ser un asunto absolutamente distinto a lo que hemos conocido. La transformación de esta zona, esencialmente la costera, no la va a conocer ni la madre que la parió, y mire que ya está transformada.
Pues sí, hay muy buenas expectativas. Entiendo y comprendo que la llegada del AVE también, ese cambio tampoco va a ser, también va a ser de una forma paulatina, ¿no? Y por eso es por lo que ya hay que trabajar por demandar por nuevos servicios y mayores servicios y mejores servicios. Yo creo que ya se está viendo pues el interés, ¿no? de operadoras, de empresas, pues posicionarse aquí. Ya también hay promotores que están trabajando en su desarrollo urbanístico, industriales, comerciales, que también están cerca ya de terminarse pues de todo ese proceso, esa burocracia, ¿no? Esa burocracia para poder convertirse en una realidad. Y al final mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como equipo de gobierno, es que todos esos servicios lleguen a tiempo y que no haya un colapso, como puede ser en materia de educación o en materia sanitaria o en otros asuntos tan importantes.
Es que ya tienen parte de eso ya, y usted ha dicho educación, usted es profesor, o sea, usted el día que no trabaja, usted un día que no gane las elecciones o decida retirarse, usted tiene su trabajo. Yo espero que esto le haga no ser una lapa en cuanto a pegarse al poder y no querer marcharse porque... está usted, porque le pique a usted el virus de querer ser político y de poder, ¿no? Y de tener cerca, asumir poder por el poder. Yo espero que a usted eso no le pase. Pero bueno, quiero decir que usted tiene dónde y conoce la situación de la educación. Tiene dos centros que están... Tienen más alumnos de los que deberían. En el techo van a tener que elevar, van a hacer un nuevo piso. Entonces, eso por una parte, luego necesita infraestructuras de ocio, espacios donde la gente pueda moverse en la playa. No sé si se puede evitar incluso el acumulamiento de coches en ciertos lugares, si eso es bueno o es malo. Es decir, hay un conjunto de proyectos que tienen que salir adelante para que Vera pueda... No sé, mirar de tú a tú al futuro, ¿no? Decir, me parece bien lo que me va a dar el futuro, pero tengo que estar a la altura de aquello que me va a dar porque lo puedo perder, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos puede contar?
Bueno, pues al hilo de lo que comentábamos antes, muy importante ese plan general que tenemos, que nos permite ya desarrollar como suelo urbano directo para poder construir viviendas ya. Hay otros sectores que están un poco más atrasados, pero que también ya se están empezando a mover, o sea, irá disponiéndose de suelo conforme vayan pasando los años. Yo creo que de una forma más gradual, que nos va a permitir pues ir atrayendo, esponjando o dando cabida a esa población que pueda demandar venir a vivir a Vera.
Pero suelo, ¿ustedes tienen suelo para construir?
Sí, claro.
Pues ¿La playa cuánto hay?
El problema,
¿cuánto queda? ¿Hay en torno ¿2 millones, 4, 6 millones de metros cuadrados o eso era el principio?
Hay en torno a 600 hectáreas pendientes de desarrollar.
¿6 millones? Sí. ¿6 millones de metros cuadrados?
6 millones.
¿Solo en la playa?
En el plan especial de la costa.
O sea, aparte de lo que ya se ha construido.
Aparte de lo que ya se ha construido.
6 millones de metros cuadrados.
Entonces,
eso son 6 veces Valles del Este, para que se hagan una idea.
Es importante. Entonces, a eso, pues, ¿qué es lo que nos hace plantearnos? Pues, por supuesto, pensar en grande, ¿no? Nosotros, ya se ha comentado la idea de mejorar la respuesta en cuanto a sanidad. Sabemos de que está en estudio ya, pues, el hecho de implantar o de poder construir un centro de salud en la zona de en la playa, pero ya se ha hablado, ¿no?, de ese posible hospital. Nosotros estamos trabajando con una de las consultoras más importantes de España y ya ayer tuvimos la primera videollamada, yo no, mi concejal, en el cual nos reconoce que ese crecimiento es real y que no solamente no es viable.
¿Quién lo reconoce?
La consultora que nos está haciendo la...
Vale, porque ustedes no tienen ningún compromiso, o sea, ninguna empresa se ha comprometido ni tiene una oferta seria de construir un hospital.
Tenemos dos empresas.
¿Pero en qué términos la tienen? ¿Que ustedes la buscan o que ellos vienen cómo?
Aquí hay dos opciones, aquí hay una opción en la que ellos te dicen o te puedan plantear cómo son o cuáles son los criterios que ellos entienden que puedan ser los viables, o que nosotros, trabajando con una consultora totalmente independiente, especializada, analicemos la situación, sepamos desde esa parte cuáles serían las características que harían viable ese proyecto y que lo sacásemos. Obviamente siempre tiene que salir a libre concurrencia. Yo creo que es lo más transparente, creo que es lo más claro. Y entonces, en ese paso, obviamente, ya estas empresas pues tienen que ver, primero analizar en qué números vamos a salir. Si yo planteo, a mí esta consultora, que además es una especializada, una consultora recomendada, por así decirlo, porque no es lo mismo que te llegue la consultora de 3/4 del pueblo que te llegue una de las más importantes en materia de sanidad. Pues te dice que tienes que hacer un hospital con 120 camas, te dice que ellos echan su número, pues
a ver si he entendido bien. Una cosa es que le hagan una oferta a usted y otra cosa es que sea el ayuntamiento el que haga una oferta.
Claro.
El que saque una oferta.
Claro.
Y el que diga, quiero este hospital. Este hospital, como mínimo, con esto. Y el que le interese, que puje. Y otra cosa sería, te doy este hospital y no hay otro.
Claro.
Vale.
O acertado
por la segunda. Vale. ¿Y en qué circunstancia está eso? O sea, entonces, eso de que va a venir un hospital, realmente nadie puede firmar ahora mismo que va a venir un hospital. Aunque todos prevemos que va a venir un hospital antes o después a una zona como esta, porque va a ser negocio empresas buscan negocio. Uh-huh. Pero firmado en este momento con alguien, usted va a hacer un hospital y va a ser de esta manera, eso no es nada. Incluso lo que se ha publicado, que va a tener tantas camas o tantas habitaciones, tampoco. Esa es la realidad en este momento.
La realidad es la que nosotros, lo que yo estoy contando ahora mismo, nosotros tenemos un estudio ya de dimensionamiento que está a punto de finalizarse junto con la elaboración de esos pliegos. Y tenemos la confirmación de dos empresas sanitarias que sí están dispuestas a entrar en la buja en cuanto estudien pues es las condiciones de esas principalmente porque ya están ubicados y ya tienen servicio en la provincia de Almería, y sería más viable para ellos el poder emprender el negocio en una segunda.
Una de ellas es Vitas.
Una de ellas Vita, y es fácil, lo he dicho. O sea, al final son las dos que tienen hospital privado en la provincia de Almería, en Vitas y HLA. Las dos que sí han, el resto directamente te dicen, nosotros no, ahora mismo no.
O sea,
no
si es. Tienen interés, porque usted ha podido confirmar su interés, ha hablado con ellos personalmente, ¿no?
Sí, y se sigue hablando con ellos, obviamente.
Vale.
Pero
lo que todo va, ahora mismo hemos hablado, vale. Pero no tenemos nada firmado, vale. Uh-huh. Que sepamos la... José María Martínez de Aro, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal, señor Sánchez? ¿Qué tal?
Señor de Aro.
Señor alcalde de Vera.
Entrado. Hola, José María.
Acabo de entrar y escuchar la última parte de la conversación, que como ciudadano de la comarca, la verdad que me alegra y bueno, que fuera una realidad sería una cosa a celebrar en la comarca por la evidente necesidad que hay de cubrir la deficiencia en materia de sanidad. Ahora mismo, no digo ya a futuro, sino ahora mismo, la comarca.
Bueno, pues yo lo que le he llamado, vamos, yo lo que me gustaría, José María, es que usted contara hoy aquí en la radio aquello que me contó a mí, que usted estuvo presente, no sé si el año pasado o el anterior, en una cita en Fitur, y que se aludió directamente a Vera en un estudio que había hecho la Junta de Andalucía sobre el crecimiento en la región.
Sí, se lo conté yo a usted, y además se lo conté con mucho entusiasmo, por una circunstancia que voy a detallar. Al finalizar cada año Fitur, yo no falto ni un solo año a Fitur desde que Fitur existe, hay que decirlo. Y ni un solo año he faltado una vez que estoy en Fitur, acudir al stand de Almería y acercarme absolutamente... con lo mejor que puedo ofrecer, viviendo yo en Madrid y tal, a los alcaldes y concejales que van a Fitur a representar a sus pueblos y a presentar, en fin, los vídeos y los nuevos proyectos sobre el turismo. Entonces, al finalizar del todo, estando el presidente de Fitur, José María Álvarez del Manzano, como saben todos, veranea en nuestra comarca, me invitó a una mesa que hay al final, donde, por decir de algún modo, vienen las que se llaman conclusiones. Y ahí están los grandes operadores de turismo, las grandes empresas de hostelería, los presidentes o consejeros de turismo de las comunidades, y la preside generalmente el ministro de turismo y en su defecto el subsecretario. Pues yo he asistido dos veces, y la verdad que sin voz ni voto, simplemente como invitado de IFEMA. Y hoy, en la exposición de los proyectos de futuro y la perspectiva de desarrollo, fue como se explicaba el de la comarca, que viene, en fin, la que tiene siempre mejor referencia, que las operadoras le ponen en la Costa del Sol, Baleares, Canarias, en fin, Cataluña y tal. Pero también le tocó el turno a la zona nuestra de Almería. Le tocó el turno a la zona de Almería y hubo una intervención con... Allí sacaban papeles y lo leían. La comarca, por razones que algunos conocen y otros conocen menos, va a tener una perspectiva muy prometedora a la vista de algunas circunstancias que están de conocimiento público. Entonces, una de ellas pues es el AVE, sin la menor duda. Otra de ellas es el nuevo fenómeno del trabajo con ordenador, el teletrabajo. Otra de ellas es el vaciamiento de la España rural, que están buscando jóvenes que no quieren vivir en algunos pueblos un poco deprimidos del interior de España y están buscando la costa. Este fenómeno se está produciendo en muchos lugares de la costa mediterránea, más allá de otros lugares de la costa mediterránea. Entonces, entre esos lugares de la costa mediterránea, la comarca nuestra destaca el crecimiento exponencial, y se sitúa a Vera como el centro, el eje perimetralmente estratégico de lo que puede ir desde Villaricos a Carboneras. Bueno, voy a decir ahora geográficamente más cerca, a Mojácar. Entonces decían que Vera, con su capacidad de desarrollo urbanístico, que la debían de conocer porque la explicaron con detalle, del pueblo a la playa, con la gran comunicación con la autovía actual y otras que dijeron en proyecto de ampliación las redes viarias de la zona de la playa, así lo dijeron, más el impacto del AVE que se va a repartir en Garrucha, en Vera, en Cueva, en los pueblos de la comarca, pero por inmediatez en Vera, pues situaron que demográficamente Vera, entre el plazo de 10 años, podría alcanzar 44.000 habitantes. Yo me quedé absolutamente asombrado. No tenía voz, no tenía voto, no tenía nada, y me callé. Y siguieron hablando, y dijeron que había, sin embargo, una de las observaciones que se hizo, no recuerdo yo si fue de los grupos de operadores, o no me acuerdo ya quién lo hizo, dijo, bueno, pero hay algunas infraestructuras que se muestran deficientes. Y entonces dijeron, las viarias, las de abastecimiento y reciclado de las aguas, y la de la hospitalaria. Porque dijeron, lo que se acumula ahora, hace un año o dos que fue, lo que se acumula en el verano y en vacaciones puntuales como Semana Santa. Y las cifras desbordaban la capacidad de atención hospitalaria que ofrece el hospital de Huerca Lovera. La desbordaban como que se necesitara el doble aproximadamente. Yo callado y oyendo, y luego le tocó el turno a otra esta. Entonces, alguien preguntó que por qué no tenía Mojácar esa capacidad de desarrollo. Dice, Mojácar ha optado por un desarrollo horizontal, no vertical. Mojácar, y está bien, que es un término reconocido y tal y que cual, pero el desarrollo horizontal urbano da lugar a menos capacidad de desarrollo y de habitante, por tanto, que el que tiene algunas actuaciones verticales. Y esto es lo que puedo yo aportar de la memoria, porque es mi memoria la que recogió aquella intervención.
Y el alcalde va a coger enseguida la palabra. Usted, me imagino que no podía evitar superponer la foto de su infancia y de esta zona a una foto vivida y conocida, a una foto imaginada, pero que parece casi palpable, real, en función de la credibilidad que tenga el informe que se estaba allí manejando.
Pues mire, ¿no? Yo le voy a decir, señor Sánchez, yo le cuento a mis hijos, lo cuento a los oyentes, a los amigos, que yo he sido un hombre afortunado, como los de mi generación, hombres y mujeres, hemos vivido la Edad Media y estamos en el futuro. Así se lo digo, la Edad Media y estamos en el futuro. Así que la foto de la infancia mía, cuando había un coche de línea, el Caíto, que nos llevaba a Vera, al mercado de Vera, o a comprar las telas en Caparrós, o a cosas que había posibilidad de abastecerse, era muy deprimido en los pueblos de la comarca, muy deprimidos, en situaciones realmente de subsistencia, de tal modo que el impacto de la emigración fue una huella emocional que dejó a la comarca deshabitada de gente joven. Entonces, cuando ahora yo oigo esas cosas, que claro que me entran con entusiasmo y con emoción, que Vera, que ya tiene 20,000+, podría duplicar aproximadamente su población, me quedo absolutamente perplejo. Digo, pero ¿cómo puede ocurrir? Claro, también mi pueblo, cuando yo me fui, atiendan bien, 2.856 habitantes. Hoy tiene 12.000. Censados. De facto, por el consumo de luz y de agua, habrá unos 16.000 en un centro urbano, que Garrucha no tiene. Así que Vera, a su demografía censada, tendrá que añadirle toda aquella población que por razones varias no está censada, pero que sí están asentadas en el término de Vera.
Sí, José María, la realidad es esa. La realidad es que no solamente es la población censada, sino que ya hay una población flotante establecida durante todo el año de casi 28.000 habitantes, casi 30.000 habitantes, que al final pues bueno, pues también hacen uso de todos nuestros servicios y a los cuales también hay que atender y hay que responderle. El otro día también salía en algún medio de comunicación, ¿no?, que en Vera los veratenses, ¿no?, de 8 apellidos veratenses eran en torno a por encima del 20%, es decir, que el municipio, la transformación del municipio ha sido grandísima, y es verdad que la proyección o el escenario que se nos presenta pues en este futuro en el que hay tal movimiento sociodemográfico, ¿no? Que al final del interior la gente se está moviendo a las grandes ciudades y a los lugares de costa, pues hace pues el tener un reto grandísimo, no solamente Vera, sino todos los municipios, sobre todo que cuanto más grande, ¿no?, estén en la costa, pues más están sufriendo esta situación. Lo único, pues es que es verdad que a veces nosotros partimos casi de cero. Ellos, pues estas ciudades o otros municipios, pues ya han pasado, ¿no?, este proceso. Hablamos, por ejemplo, se me viene a la cabeza Roqueta, que hace 20 años tenía 30.000 habitantes, o 30 años tenía 20.000, 25.000 habitantes, está ya por encima de los 110.000 habitantes, pues también con unas circunstancias parecidas de una urbanización, ¿no?, y de un municipio, un casco histórico y también una urbanización costera, también demandando de servicio, pues cómo tuvo que ser esa transformación, y a la cual pues también pues tenemos también que no reflejarnos, pero sí que asesorarnos, ¿no?, pedir pues un poco ayuda, ¿no?
Es que efectivamente, el señor alcalde, o amigo Alfonso, que me gusta más,
amigo Alfonso,
para que nadie ignore que lo digo con afecto cuando me dirijo a ti, pues ocurre que tú vas a vivir, o lo sucedan, el fenómeno parecido a Roquetas, porque no hay muchas circunstancias que separen los municipios de aquella costa del Poniente, que desarrollaron el Ejido, Roquetas, Agua Dulce, desarrollaron exponencialmente una curva vertical hacia arriba. También el fenómeno de los invernaderos hay que sumarle, pero quitando el fenómeno este, que en Pulpí se está haciendo también muy fuerte, y en otros lugares de la comarca, como Guadalmanzora, Huerca Lovera, es decir, Antas y todo, lo que ocurre es que hay fenómenos que sí que están muy estudiados y que son los que estos expertos, porque ahí han intervenido en las cifras que yo he dado, catedráticos de demografía. Demografía son los que estudian los cambios poblacionales y los motivos de los cambios, de por qué un pueblo se vacía, por qué otro pueblo crece y tal. Y habían tomado nota de los datos que está diciendo ahora el alcalde, que los 20,000+ hay que sumar otros 10 o 12,000 más que no están censados, pero que están consumiendo en Vera y que necesitan servicios de su ayuntamiento. Entonces, si estamos en 30,000+ ahora, las cifras que dieron no son descabelladas. Dijeron exactamente 44,000. Y claro, hay que ver qué ocurrirá cuando llegue el AVE. Finalmente, espero tener vida para verlo y para usarlo. ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que está estudiado cuál es el impacto del AVE en el residencial, en el turístico, en el empresarial, en el económico. Hay impactos donde ha llegado el AVE. Está probado. Eso no es una cosa. Y claro, Vera es el centro que repartiría geográficamente el servicios, como lo fue en los años mediados del siglo XX, pues que la referencia, y lo digo siendo garruchero, pero que ¿quién va a negar esto? La referencia que había para abastecimiento y servicios de cualquier clase era Vera. Es así de claro. Y ahora mismo está a camino de que esa referencia en la comarca pues se afiance. Se afiance porque ya 20,000+ habitantes censados, no es ninguna cosa, es bastante importante. Ahora, me ha animado mucho que la pregunta que ha hecho, me parece que ha sido Catalina, sobre Vitas, porque Vitas, yo soy usuario de Vitas en Madrid y es una excelente referencia de consulta y hospitalaria. Ojalá fuera Vitas o algo parecido.
A ver, déjame poner una nota un poco nostálgica, claramente nostálgica, todo lo que está contando. ¿No apena un poco saber que los sitios donde uno jugó, donde tiene los recuerdos de su infancia, los lugares que por donde pasa le traen un recuerdo porque su vida y la de sus padres y antepasados pasaron buena parte por ahí, todo eso va a transformar de una forma tremenda? No, quiero decir, si te paras, te adelantan, entonces el mundo tiene que seguir, y fue en el pasado y será en el futuro, y así tendrá que ser siempre. Pues el ayuntamiento, termino, el ayuntamiento seguirá y la plaza seguirá, pero la
realidad nos dice que estamos en el futuro. Que el futuro ya ha llegado, porque quien haya vivido sin agua corriente, sin saber lo que era un grifo, había un cubo de latón y unos barreños de madera o de latón para utilizar el agua y lavarnos los cinco hermanos. No había infraestructura de saneamiento del agua, eran unos agujeros en la tierra que se iban llenando y de vez en cuando se vaciaban. No había, en mi pueblo, las calles eran todas de tierra. Pasaban los ganados de las cabras y las mulas, las burras que venían con la leña de mojaca. Todo eso lo he vivido y ahora mismo estoy intentando comprender la inteligencia artificial. Quiere decir que en medio de ese futuro deslumbrante está el desarrollo económico, social y de ocupación de la comarca, que eso ya está llegando, es que ya está ahí. Y a mí me entristece, como usted dice, aquellas imágenes. Tengo fotos de aquella infancia, del autocar que llevaba a los estudiantes del Instituto de Vera. El autocar sería digno de una película. Venía de los Gallardos, era un coche, yo creo que del siglo XIX, un autocar del siglo XIX. Lo tengo en la memoria, tengo en la memoria muchas cosas, pero el futuro, ha llegado el futuro, señor Sánchez.
Bien. Don José María, muchísimas gracias.
Adiós, señor alcalde, adiós,
amigo José María, un abrazo.
Yo me pongo sentimental, perdónenme, porque
yo también.
Y además es bonito porque se pueden escribir cosas preciosas, claro, hoy tocaba comentar lo que yo he oído y cómo se proyecta nuestra comarca.
Sí,
eso está bien para todos, digo yo.
Creo que el futuro ya está aquí y yo creo que además tenemos una bonita oportunidad para aprovechar que lo que no sucedió en aquel boom o quedarnos en un estado un poco más incipiente y no llegar a ese gran desarrollo como sucedió en otros municipios, pues creo que tenemos la bonita oportunidad para hacerlo de una manera un poco más ordenada, de una manera más sostenible y sobre todo aprendiendo pues de aquellos errores que no se tienen que volver a cometer. Así que creo que tenemos una oportunidad magnífica.
Muy bien, muchísima pues suerte. Así será.
Muchas gracias.
Ahora hay que pedir ayuda donde lo hubiere. El Estado no se puede quedar de perfil, la comunidad autónoma tampoco. No todo tiene que ser un esfuerzo del municipio y de los que vivimos allí. Tiene que ser un esfuerzo colectivo para que ese futuro sea posible.
Muy bien, muchas gracias, José María. Hasta pronto.
Vale, bueno,
hasta la semana que viene. Adiós. ¿Queremos ser Roqueta, Alfonso?
Yo lo digo.
A ver, joder, Roqueta, con todo el respeto. Cada cual ha crecido como ha podido y...
Yo he puesto antes el ejemplo
de... ¿Queremos ser Roqueta?
Yo he puesto antes el ejemplo de Roqueta, pues porque sí que es cierto que ellos han producido ese cambio, ¿no? En cuanto a estructura municipal, de trabajadores municipales, consejos de fallos que ellos pudieran vivir, ¿no? De necesidades que se le pudiera cometer que no esperaban. Pero, obviamente, yo... No quiero ser Roqueta, ni quiero ser ningún municipio cercano, ni que se pueda nombrar. Yo creo que lo bonito sería ser un ejemplo, ¿no? En cuanto a un desarrollo organizado, sostenible, en los que tengamos en cuenta pues que no hay que pasar por encima de cualquier bien que tenemos o que tengamos y poner en valor todos nuestros recursos, bien naturales o patrimoniales, y que además también convivan con ese crecimiento urbanístico que se tiene que dar por el principio, ¿no? De propiedad y de derecho urbanístico que tienen.
¿Es posible el hacer llevar a cabo ese crecimiento?
Creo que sí.
Porque el término municipal es finito. Los lugares donde se pueden construir, pues es verdad que se va legislando, se va aprobando nuevas normas, se van reclasificando terrenos, pero llega un momento que... Quiero decir, la Plaza Mayor no va a construir, ni en otros sitios. Quiero decir, todo es finito. Y estamos hablando de una población que si en 10 años son 44, que son en 20.
Ya, yo creo que ya hay mecanismos, ¿no? Y se han articulado medidas de defensa, ¿no? También para proteger el patrimonio natural, y que sea compatible con el desarrollo. Yo creo que también la Administración Supramunicipal ha aprendido, ¿no?, de los fallos que se pudieron cometer en otra época, y creo que se ha legislado también por el tema de ser más proteccionista.
Bueno,
creo.
Hablemos en la parte final esta de un par de cosas que me... Si lo tengo yo por aquí apuntado, pero ahora no lo veo. Bueno, Da igual. Infraestructuras básicas, equipamientos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vamos a tener en 4 o 5 años? ¿Cómo va a estar la playa? ¿Qué va a ser en el pueblo? Ya tenemos una biblioteca maravillosa, un lugar para la cultura preciosa. Ya tenemos un edificio donde irán probablemente unos juzgados, o ya hay un acuerdo, pero para que el ayuntamiento cobre una cantidad y se financie lo que va a invertir inicialmente. O sea, aquello que va a invertir le vuelva, ¿no? Le llegue de retorno. Es decir, equipamientos hay bastantes equipamientos. Tenemos una piscina, tenemos un polideportivo, tenemos jardines. Vale, y a partir de aquí, ¿qué es lo que viene? ¿Qué está en la mente del equipo de gobierno? Mira, en 4 o 5 años.
Hemos comentado antes uno de los motivos que ha provocado, ¿no?, ese aumento de población, sobre todo después de la pandemia, vimos como gran parte de nómadas digitales, teletrabajadores, ¿no?, se movían a nuestra zona, aprovechando, ¿no?, pues esta gran disponibilidad que tenemos de segunda residencia, volviendo a su segunda residencia, por disponer de espacios libres, de espacios. Y se nos ocurrió ese proyecto de ciudad, Vera Ciudad de Teletrabajo, que fue pionera, fue única en toda España, y es verdad que llamó muchísimo la atención, porque se ponía a disposición de esas personas pues todas las necesidades que podía tener cualquier persona que cambiaba de residencia, pero faltaba una pata, faltaba ese lugar donde poder teletrabajar, donde poder llevar a cabo con los mejores servicios, con todas las necesidades. Hablamos de banda ancha, hablamos de espacios con buena luminosidad, con espacios donde además puedas tener cerca otros servicios que sean necesarios en determinado momento. Y ese espacio pues fue ese edificio de negocio, ese edificio empresarial Casa Orozco, que estamos ya finalizando, que ya se ha abierto la primera planta, que son las oficinas de Codeur, una oficina moderna, muy bonita, en las mejores condiciones para nuestros trabajadores, para los trabajadores de la empresa del agua, y donde va a tener también cabida ese espacio empresarial de innovación, ese coworking, en la primera planta que queremos abrir las puertas en enero, que ya estamos llevando a cabo la parte de marketing, la parte de venta, ¿no?, y de esas membresías para poder pues ocupar espacio en determinados dimensiones.
No será un sitio como se ofrece wifi gratis, sino, quiero decir, en el parque público, un servicio público. Estará dando un servicio, pero a cambio de un dinero. Es decir, claro, aquel que use las instalaciones municipales tendrá que pagar un alquiler por el espacio que va a ocupar. Exacto. O por los servicios que va a coger de ese.
Desde un espacio puntual, una mesa donde tú vas, trabajas un día puntual, hasta poder disponer de un despacho cerrado para 2 o 3 puestos de trabajo, una pequeña empresa, un autónomo, un estudio.
Vale. Esto a mí me suena siempre muy raro, pero sé que se impone. Ya está, lo estamos viendo. Eso, me cuesta encajarlo, pero es que el mundo va por ahí, ya está.
El mundo va por ahí, claro. Ibera va por ahí. Espera la línea o la, al final toda la conclusión y el origen y el motivo de todo esto es porque por ahí es donde queremos atraer ese talento, ¿no? Ofreciendo algo diferente a lo que se ofrece en toda la provincia de Almería. Es decir,
en su momento fue el nudismo y hoy puede ser esto.
Puede ser. Bueno,
salvando la distancia de todas las clases.
No es eso, pero...
Una novedad.
Pero sí
fue el nudismo, es decir, nadie lo ofrece y yo voy a ofrecer esto. Y esto quizás ofrezca más sitios, pero no todo el mundo tampoco lo ofrece, ¿no? El de un espacio para trabajar con todas las posibilidades de la información y la comunicación que tiene hoy.
Pero lo más importante de todo esto es que de este coworking, de esta zona de trabajo compartido, al final también salen sinergias, ¿no? Y al final la empresa o el autónomo, el estudio que se posiciona ahí, puede hacer, que ahora se llama networking, ¿no?, puede hacer trabajo colaborar en red. De beneficiarse de un freelance de marketing que se instala allí, lleva cuentas, redes sociales, trabaja para medios de comunicación, desde allí necesita esa empresa hacer una campaña publicitaria para su tal, pues ya tiene ahí pues la empresa que, trabajando conjuntamente, pueda llevar a cabo ese trabajo. Se generan esas sinergias, se generan esos intereses y al final es lo que enriquece ese espacio. Un espacio en el que, sin haberlo abierto, pues ya tiene gran demanda, hay muchísima gente esperando que se abra, porque es verdad que pues está muy bien trabajar desde casa, de la casa de la playa, pero pues a veces pues te apetece salir, te apetece poner...
Necesito que sea un poco más breve con lo próximo que vaya, con las próximas cosas, si es que hay más cosas que quiero contar, porque nos quedan muy pocos minutos.
Sí.
Me ha hablado de este lugar que le ilusiona, por lo que veo.
Sobre todo también por la ubicación en el centro del pueblo, revitalización del pueblo, del casco histórico.
Más cosas en 4 años. Bueno. Por favor, más breve. Es que si no...
Sí.
Vale, que las puedo decir todas.
En la zona de costa pues tenemos, por ejemplo, el proyecto del Boulevard, que ya se ha dado la noticia además por este medio, que va dentro de esa subvención, ¿no?, que ha dado Europa y que se ha conseguido para la zona de Levante.
2,5 millones.
2,5 millones vienen por la subvención. Es un proyecto de 4 millones de euros, pues que al final va a ser esa vía fundamental principal, que ya es considerada como vía urbana, pero que sí que es cierto que ya pues todas las salidas de las urbanizaciones puedan salir ahí de una zona de forma segura, con pasos de peatones, que va, una obra súper demandada, que hasta ahora solamente se habían hecho dibujos para aprovechar cualquier momento, dibujos realmente, y que ya sí tiene dotación presupuestaria, tiene una adjudicación, o hay propuesta de adjudicación para la realización del proyecto, y además tenemos fondos en partida, en presupuesto, pero además ya la confirmación de que tenemos la adjudicación a través de una subvención europea para llevar a cabo la obra. Digo, o sea, anteriormente...
No se olviden de cómo es la playa, pero prepárense para ver otra playa, otra zona de playa distinta. Y solo una línea de circulación en cada lado, porque no hay espacio para meter dos... Ni siquiera yo creo que... No sé si la gente estaría dispuesta a querer dos...
Claro.
Yo, como soy muy antiguo, diría que sí. Pero la gente, por lo general, cree que esas zonas tienen que ser más peatonales más para peor. La gente que para otra
creo
cosa.
Que, bueno, y pues volvemos ya, a lo mismo.
Diga la mayoría.
Vuelvo tenemos la gran suerte de contar con un plan especial de la costa dotado de doble vía. Además, creo que son dos las calles que tienen doble vía en ese sentido, totalmente longitudinal con la línea de costa. Y por ahí es donde tiene que ir el tráfico rodado que busque ir a otros lugares del litoral almeriense o el litoral de la comarca, y para poder acceder a urbanizaciones pues tendrá que ser esa la vía la que se dé uso a esas urbanizaciones o a la primera línea o la línea de costa.
¿Cuántas vías más habrá entre Vera y la playa? ¿Hay prevista alguna más? Hay una que pasa por, ¿cómo se llama?
Cauzana.
Perdón, me salía por Cauzana, pero parece que la han casi arreglado con el, bueno, en buena parte
con otro
no está terminada, pero con el paso del AVE y tal. ¿Esa va a ser una vía doble por ahí también?
No,
se queda como única hasta que llegue al ensanchamiento o cuando llegas a las urbanizaciones.
Vale. Ya está.
¿Hay alguna otra que esté prevista?
Estamos trabajando muy importante y creo que sí va en entorno de ese espacio de tiempo que tú me comentas, ese puente peatonal que cruce la laguna, que al final comunique los dos espacios de costa, que separa ese río y que ahora mismo es un problema, porque ahora mismo pues se cruza mediante una pasarela peatonal de madera, o bueno, ahora que se pone en la orilla del mar, que con la lluvia, con la subida del nivel de la laguna, pues hay que abrirlo, y que produce pues rotura, y además pues que no cumple con los permisos, pero sí que tiene que ponerse. Nosotros hacemos frente a una sanción porque no puede haber nada enfrente de una salida de un río, pero no pueden comunicar tampoco ambas playas, y vendría a ser una solución. Ahí tenemos un problema, que la única alternativa viable o la alternativa más viable está dentro de la zona marítimo terrestre, ya delimitada con ese deslinde aprobado, y ahí es donde ahora nos toca pelearnos con la administración competente, que es la estatal, para que nos permita alguna excepción y se permita y se conceda esa zona para poder construir esa puente peatonal, y además construir con el paseo marítimo desde la laguna, que ahí va a haber menos problemas. Ahí ya estamos solicitando al Estado para que la haga el Estado como compete, ese paseo marítimo. El paseo marítimo que llegaría hasta Marau.
Habla de costas.
Hablo de costas.
Boulevard, sí. Paseo marítimo, paso pasarela. La desembocadura del río,
y en la zona de costa también iría con planes provinciales un gran espacio deportivo, un complejo deportivo donde pues en principio contaría con un campo de fútbol 11 con pista de atletismo, que también es muy demandado por la alta
altura. ¿De qué altura? ¿De dónde?
Sería en la avenida justo encima de donde está el Salar de los Canos. Separa la calle, creo que es calle Alcazaba, una de las calles doble vía. Por encima hay un espacio dotacional donde todo ocuparía ese gran espacio deportivo con un pabellón de deportes cubierto y con ese campo de fútbol que pues vendría a complementar el campo de la Piña, que ya se nos va a quedar pequeño.
Bueno, alcalde, lo siento, le he hecho perder yo mucho tiempo con preguntas seguramente sin mucho interés, y quizá esto que tiene más, pues mire, pues va a pagar el pato.
El mes que viene nos visita otra vez.
Sí, claro.
Otra vez.
Si se lo ha pasado bien en la mesa de redacción, puede pasar a...
Sí, me lo he pasado estupendamente.
Podemos meter de periodista, si quiere, con nosotros.
Cuando me llamen.
¿Cuánto le regalan los oídos la gente así del entorno? ¿Cuánta gente le dice, joder?
Me suelo rodear con poca gente que me regala los oídos. La primera, mi mujer. La que me baja todos los días a la tierra.
¿Cómo se sale el tema? Mi mujer es la que más tal, la que manda en mi casa, la que lleva el tal. Y
no, su mujer es la más crítica.
¿Cuántas pelotas tiene localizado en su entorno? Pregunta directa, clara.
No hace falta que diga nombres.
Y que le interesa que le, hombre, les mantengan el ánimo y el chaleco limpio.
Bueno, de verdad, yo creo que... No sé
igual
si salirme por la tangente.
Igual
no. Yo particularmente escucho a todo el mundo, escucho a todos los vecinos. Además recibo semanalmente un montón de vecinos en mi despacho, y al final te cuentan de todo, y la mayoría vienen con muchos problemas, con problemas realmente que para eso estamos y hay que solucionar. Y sí, somos nosotros cometes, porque hay muchas cosas que mejorar. Aquí esto no lo vamos a discutir. Pero sí que es cierto que cuando hablo con vecinos de otros municipios, sí que tienen un concepto de Vera que no creo que sea regalarme los oídos, porque no tienen por qué engañarme, porque al final lo sufren, pero sí que ven una manera de gestión diferente o más ilusionante, o por lo menos la que le gustaría que estuviera en su municipio. Ya no hablamos de porque tienen más presupuesto. Ya, yo tengo más presupuesto, pero no dudes que yo el porcentaje que yo le dedico a mi población en cuanto a cultura, ocio, deporte o algo, o lo que se me demanda en porcentaje de población, puede ser incluso menor que la que puedan disponer ellos. Al final creo que esto viene a ser, pues creo que hay un equipo de gobierno joven, hay un equipo de gobierno comprometido y cohesionado. Y
si hay un problema con eso, no a cualquiera de nosotros, que somos mayores.
Antes era tema de conversación. Y ya, claro, por ejemplo, fíjate que ya no se habla.
Bueno, ya llegarán ustedes a una edad. Mire, cuando uno habla de Pulpí, ya terminamos ya, si le parece. Cuando uno habla de Pulpí o habla de Anta, o habla de Cuevas, ve gente trabajada. Piensas en gente muy trabajadora, manos encallecidas, ¿sabes? Esa imagen rural te viene a la cabeza. Cuando hablas de Huerca Lovera, hablas de otra cosa distinta. Estás viendo otra sociedad diferente, más pegada, más ligada a los servicios, también muy rural y tal. Y cuando tú te metes en Mojácar, ya tienes otra visión, y en Vera, sí, lleva razón, ustedes representan la avanzadilla de la modernidad en esta, y esa es una parte que sin el todo, sin el conjunto de todo, pues quedaría coja. Quiero decir, tampoco ustedes por ser la modernidad iban a ir a ninguna, o nosotros, pues yo me siento muy de Vera y no vamos a ir solo a ninguna parte, pues sí, pero vamos todos muy bien juntos y nos conocemos ya de muchos años todos de me refiero, los pueblos se conocen porque han crecido. Han nacido y crecido juntos. Y los vínculos son ya de sangre, de muchos tipos, ¿no? Y de amistades que se pierden en el tiempo, en la familia, en los antepasados. Así que cada uno tiene una cosa. Y Pulpí o el otro se sienten muy orgullosos de tener los cinco empresarios más fuertes de tal. Y Anta se presume de tener casi tantas empresas como ciudadanos. Y Mojácar presume, y lo hace bien, de guardar una cierta imagen que no está transformada, porque el pueblo se siguen respetando aquello que se heredó en términos de paisajístico, de urbanístico y tal. Y así cada uno, y Agarrucha se siente pegada a su playa. El puerto lo han tenido que admitir e incorporar, pero ahí siguen siendo, ¿no? A su pesca, aunque haya solo 6 pescadores o haya 17 y no 59 o 60 y, o 60.000 como antes, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Nunca ha habido tanto. Y cada uno tiene su cosa y todo el mundo se siente... Y está bien, está bien, está bien. Y cada uno que ponga y que apenque y que ponga lo que tiene que poner encima de la mesa. Porque al final la salud de las personas se consigue con variedad en la dieta, ¿no? No con solo comer plátanos o comer... aunque alguno sea muy vegetariano. Pero en fin, la variedad creo que es lo interesante. Así que, bueno, pues si le han dicho eso, es cierto. Y luego que ustedes son la niña bonita en cuanto a que no hay cosa... Si alguien puede emprender algo importante en la zona, es verá por su presupuesto. El público, ¿no? Me refiero en dinero público. Claro, están ustedes doblando... triplicando, cuadriplicando los presupuestos de sus vecinos. En el caso de Huércal, que es el más cercano, pues me parece que está a 10 millones de euros de diferencia, casi. O 8, ¿no? Entonces, claro, eso también da una imagen. Bueno, despídase si quiere, por favor.
Al final es cierto que, obviamente, en la variedad, ¿no? Está la virtud, y que yo creo que verdad que el conjunto de municipios de la provincia, o sea, de la comarca, pues tienen cada uno su idiosincrasia, ¿no? Y tienen su pasado y su trayectoria, pero vamos, que yo creo que Vera es un municipio pues que se ha caracterizado toda la vida por hacerse a sí mismo, por aprovechar del defecto virtud de ser gente muy humilde, muy trabajadora, y sí que es cierto que siempre ha tenido dentro de todo ese trabajo constante pues un toque de extra, ¿no? En cuanto a la cultura, creo que a la modernidad, creo que siempre ha sido
me parece de los primeros grupos de amigos del país. Eso era un asunto, se hablaba de unos términos de intelectualidad
intelectual, exactamente.
Eso se ha conservado, o sea, la parte burguesa de Vera, que se puede hablar en términos despectivos, pero yo no lo uso así.
No.
La parte de burguesía de Vera, eso se sostiene, ¿no? Eso se sigue teniendo por alguna razón genéticamente, por alguna cosa se huele, ¿sabes? No sé si se irá diluyendo y desaparecerá, pero eso se huele. Sí.
Y aparte sumado pues a esa gran proyección que tiene Vera, pues sí que nos hace posicionarnos en un territorio, en un momento en el que las oportunidades pues aumentan y crecen, la verdad, pues bueno, que muy afortunado.
Muy bien. Señor alcalde, muchas gracias por haber venido. Me hubiera gustado, no sé, pero tampoco le veo demasiados sitios por donde meterle así mano. Te lo digo de verdad. Claro, es que no es que no hagamos nuestro trabajo, estamos muy pendientes de lo que pasa en Vera. Pero bueno, las entrevistas, si las diriges por términos de que todo está bien, qué tal, bueno, ir metiendo alguna cosilla, ¿no? Porque no todo va bien, ¿no? Y no acorralar, pero sí un poco incidir en el alcalde, en cosas. Pero es que no tiene usted demasiado en este momento, aunque a veces usted dice que no tiene corredillo, yo creo que sí tiene alguno. Le cuentan a usted lo que han dicho en la radio, no sé qué, o yo qué sé, el rollo, cómo es posible, no podemos permitirlo, y cosas así que se oigan por allí. Pero en realidad no tiene usted ahora mismo grandes defectos, no sé si es que son muy nuevos y tal, y está bien. Además, Vera siempre ha tenido buenos alcaldes, la gente eso está de acuerdo, si lo hablas desde fuera, ves que ha tenido buenos alcaldes Vera.
Creo que lo bueno que ha tenido también Vera y ha sabido hacer es que ha sabido darle estabilidad a su alcalde. Creo que no han sido mandatos en los que ha habido
conflicto.
Y creo que eso al final permite y genera pues seguridad y sobre todo futuro. Y...
Muy bien, sí. Bueno, Catina, a por ello. Vamos a meter el audio, ¿lo tienes ya el audio?
Sí, lo
¿dónde está
ya.
El audio? ¿Dónde está? ¿Lo tienes? Pero seguro.
Lo tiene ya Mari Carmen, ahí preparado.
Si no presentamos a Maribel Sánchez otra vez, pero no nos equivocamos.
Maribel Sánchez la vamos a escuchar mañana ya por una falta de tiempo.
que le ha dado a 10 plays de esos de que suene y ha sonado Maribel. Tiene una colección completa de Maribel Sánchez. Venga.
Bueno, pues la familia de un vecino de Garrucha ha fallecido por cáncer de mama, ha denunciado a la Junta por homicidio imprudente. A pesar de que fue diagnosticado y operado en el año 2005, el SAS no le realizó desde el año 2011 el seguimiento establecido en el protocolo y murió el pasado julio de este año a causa de una metástasis diagnosticada presuntamente tarde, en 2024. Los familiares del enfermo o de esta persona fallecida basan su denuncia en que el SAS no le atendió debidamente ni le incluyó en el programa de cribado y no le detectaron a tiempo la metástasis. Esto es lo que nos ha contado al respecto el abogado penalista José Antonio Sires.
En este caso hemos presentado la correspondiente denuncia ante el juzgado de instrucción para que se investiguen unos hechos que entendemos son constitutivos de un posible delito de homicidio imprudente por omisión. Los hechos se remontan al 2005, cuando este señor, natural de un pueblo de Almería, pues es diagnosticado como con cáncer de mama, de la mama izquierda. Él se traslada a Madrid porque tiene allí casi todos sus familiares. Desde el propio Servicio de Salud de Madrid, pues atienden esas peticiones, le tratan el cáncer y le hacen la correspondiente extirpación del mismo y las revisiones posteriores controladas. Durante muchos años ha estado controlado por el Servicio de Salud de Madrid. El punto de inflexión, por desgracia para el paciente, comienza a partir de 2011, cuando él se jubila de su profesión habitual y decide volver a su ciudad natal, que es un pueblo de Almería. Al volver en el 2011, pues queda adscrito, por petición suya, al Servicio Andaluz de Salud.
Y ahí es donde, bueno, comienza... ya lo ha dicho él, ahí empieza a sentir que, o por lo menos en la denuncia arranca en que no se le da el tratamiento correcto. Sí. Pero sí durante años, sí, por lo visto, porque está hablando de 2011.
Durante años en la Comunidad de Madrid. Y posteriormente, sí, cuando pasa, ya es diagnosticado de un cáncer de pulmón, que no tenía cáncer de pulmón. Él insiste en numerosas ocasiones a su médico de cabecera en Garrucha de que él ha padecido un cáncer, que no le están haciendo un seguimiento, no se le hace ningún tipo de prueba, hasta que finalmente...
Sí. Bueno, más cosas.
La concejal de Salud de Huerca Lovera, María José Viúdez, ha respaldado al delegado de Salud. Ha negado que los médicos del centro de salud tengan que dormir en el suelo cuando están de guardia. Viúdez ha añadido que los ambulatorios no están hechos para los médicos, sino para los ciudadanos. Y los huercalenses cuentan con el doble de equipos de guardia y ambulancias que hace 6 años. Es lo que ha dicho, entre otras cuestiones.
Hombre, María José Viúdez también tiene que entender, no sé si el médico ha exagerado con lo de dormir en la cama, que lo sacó y... Perdón, con dormir en el suelo, en la guardia. Es verdad que el ambulatorio está hecho para... Pero precisamente por eso el ambulatorio, si está hecho para los pacientes, doña María José, tómese usted un poco de interés en que sea un ambulatorio y no lo que es ahora, que no es un ambulatorio. ¿Verdad? No es un ambulatorio, ¿verdad que no? Todos sabemos que eso es un lugar donde... provisionalmente se pondría algo.
Otro proyecto que va acumulando retrasos.
Se pondría algo.
El ambulatorio.
Pero hombre, desde 2010 usted sabe que están trabajando en un lugar que no se puede. Y además 2010 iba a ser el final de ese lugar que ahora mismo sigue siendo todavía. Y que no es un ambulatorio. Así que estamos de acuerdo. Los ambulatorios están hechos para los enfermos y eso que hay en Huerca Lovera, hombre, usted sabe que no es un ambulatorio.
COAG ha pedido que se combata la emergencia climática con más pantanos y fomentando también la agricultura para procesar el CO2. Lo ha hecho el secretario general de Organización de Agricultores, Miguel Padilla, durante una mesa redonda organizada por el Gobierno de España en Ponferrada. Solicita voz y voto para agricultores y ganaderos en los órganos de gestión del agua. Y la portavoz socialista de los Gallardos, María González, advierte al equipo de gobierno sobre el riesgo de tener que devolver más de 500.000 euros en subvenciones. González dice que no es un caso aislado. El ayuntamiento ya tuvo que devolver 72.000 euros por no concluir a tiempo la plaza de Andalucía hace 6 años. El PSOE de Turre ha denunciado el bloqueo de la vía pública por un tráiler 9 días después de la feria. Dicen que interrumpe el tráfico habitual y obstruyen el único acceso disponible para que los servicios de emergencia puedan llegar al centro médico. La concejal de Festejos responde que el vehículo está estacionado en una vía prohibida al tráfico rodado y que se accede al centro médico por otra calle. Surgen ahí arboleas entre los 20 municipios de la Almanzora que van a recibir ayudas para reparar los daños del temporal de hace un año. Diputación va a adelantar un total de 10,1 millones a todos estos pueblos para agilizar las obras de emergencia y evitar un desembolso de los ayuntamientos. La institución provincial asumirá el 100% de la financiación que, según el decreto del Gobierno de España, correspondía a los municipios. El Ayuntamiento de Pulpí ha informado que permanecerá cortada el tráfico en la calle Horno por una reparación en la red de saneamiento desde hoy hasta el fin de las obras. También en Pulpí se anuncia un corte, pero en esta ocasión en el suministro de agua en todo el núcleo urbano por una avería en la red general. Se prevé restablecer el servicio a las 3 de esta tarde. Corte de agua también en Mojácar, mañana jueves 16 de octubre, en todo el casco antiguo, zona de las Huertas Las Parras y Los Bizcocheros, entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El motivo es la conexión entre la Avenida de París y la Plaza Rey Alavés. Y terminamos con las jornadas festivas. Es que esta noche comienza la feria de Huerca Lobera con la lectura del pregón a cargo de la hermana mayor del Paso Negro, Blanca López.
Felicidades, Huerca Lobera. Muchas gracias a todos. Mañana más noticias. Adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.